Bueno, muy buenos días. Damos comienzo a esta comisión. En primer lugar, comentar las sustituciones que hay por parte de los grupos. Grupo, Agrupación Socialista Gomera. ¿Alguna sustitución? Grupo de Nueva Canarias. Perdón. Grupo de Nueva Canarias, ¿alguna sustitución? No. Vale. Grupo Podemos, no. ¿Partido Popular?
No.
¿Ninguna? ¿Partido Socialista? Ninguna. ¿Coalición Canaria?
Sí. Doña Elena Luis sustituye a doña Belén Allende.
Bien. En primer lugar, comentarles que la vicepresidenta excusa su asistencia. Ha tenido una urgencia médica. Está ahora mismo en el hospital con una intervención quirúrgica. Entonces, el punto número uno del orden del día, que eran las preguntas, quedarán aplazadas para la siguiente comisión. Damos paso entonces al segundo punto del orden del día, que son presencias y comparecencias en comisión. Y bueno, damos la bienvenida a las asociaciones que tenemos aquí. En primer lugar, comparecerá don José Raúl Cordero González, de la plataforma Tenerife Discapacidad, y nos hablará sobre personas que presentan discapacidad intelectual. El compareciente tiene un tiempo de 10 minutos y puede comenzar cuando quiera. Gracias.
Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a esta comisión. Queremos agradecer en primer lugar al Partido Socialista que nos invitó a comparecer a esta comisión, ante esta comisión, aunque tenemos constancia de que todos los partidos con los que ya nos hemos reunido nos han dicho que podemos en cualquier momento pues solicitar esta intervención. Agradecer a Teresa Cruz Oval por esta invitación. Saludar a la presidenta de la Comisión de Discapacidad y pues pasamos a elaborar un poquito los puntos. No nos vamos a centrar solo en discapacidad intelectual porque hay muchos aspectos que están unidos dentro de dependencia que afectan no solo a la discapacidad intelectual. Hay que saber que esta plataforma Tenerife Discapacidad aglutina en torno a unas 40 asociaciones que representan a personas con discapacidad y hay pues desde Alzheimer, enfermedades raras, discapacidad intelectual, sordos, todo tipo de discapacidades. En dependencia, en la actualidad, lo que nosotros hemos detectado es que tenemos un compromiso con el gobierno en el cual las plazas actuales del convenio de dependencia del gobierno de Canarias con los cabildos, nosotros estimábamos ya hace unos cuantos años que venimos reivindicando que los costes plaza de las actuales plazas que se están atendiendo por parte pues de los diferentes servicios estaban en torno a un 60% de lo que en realidad exigía el decreto de acreditación de centros de esta ley de dependencia, ¿no? El año pasado ya hubo un incremento de esos costes plaza pequeñito dentro de los presupuestos en torno a los 3 millones, una parte que pone el gobierno de Canarias y otra parte que ponen los cabildos. Y lo que estamos a la espera de saber estos nuevos presupuestos si van a seguir ese incremento de costes plaza que nosotros en un estudio que entregamos a la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias estimábamos que había un déficit en torno a los 30 millones. Por lo tanto, creemos que lo que queda de legislatura, estos 3 años que quedan de legislatura, habría que hacer un esfuerzo económico importante para ponernos al día según ese estudio de costes plaza que hemos hablado en las diferentes reuniones y en las mesas de negociación que tenemos con el Gobierno de Canarias. Los expedientes de dependencia seguimos pidiendo mayor agilidad burocrática aunque hemos detectado unos avances bastante considerables en el proceso de agilidad de esos expedientes y la resolución, sobre todo, de los expedientes pendientes, que había un retraso de bastantes años. Con lo cual queremos felicitar pues un poco a la labor que se está haciendo, pero creemos que hay que seguir en esa línea e incluso incrementar esa agilidad para que esas personas que llevan esperando años por un recurso o un servicio que le reconoce una ley estatal que es de obligado cumplimiento, pues pueda ser efectiva. Creemos que también hace falta un apoyo considerable en los presupuestos para que esto sea efectivo y que no quede en reconocer un derecho pero luego no tener el recurso al que asistir. Los expedientes del certificado de minusvalía, que no son los mismos que la valoración de dependencia, también hemos detectado un ligero retraso, en torno a de 5 meses a un año para poder sacar un certificado de minusvalía. Y en diferentes reuniones y preguntas sobre en los asociados nuestros de las asociaciones, pues parece ser que los expedientes a la mitad del proceso pasan a dependencia y dependencia vuelve a valorar y tiene que volver. Nosotros lo que estamos pidiendo es no vincular a dependencia hasta que no haya una resolución en el certificado de minusvalía para poder agilizar el proceso. Queremos también la potenciación de la figura del asistente personal. Nula en Canarias es un servicio recogido en la ley de dependencia y lo que hemos detectado es que falta información al usuario al que se le valora por parte de pues ese famoso plan, el PIA, en el cual no se le informa bien a la persona de que tiene ese derecho. Hemos detectado, sobre todo en discapacidad física, que es muy necesario, pero la gente no tiene la información suficiente de cuál es la figura del asistente personal. Se confunde mucho con la ayuda a domicilio. El asistente personal no es lo mismo, entonces creemos que hace falta un poco más de información al usuario, ¿no? Lo que sí pedimos al Gobierno de Canarias es una reclamación al Estado en el Consejo Territorial, que sabemos que se reúnen periódicamente, en el cual seguimos reivindicando lo que ya llevamos reivindicando desde el año 2012, en el cual salió un decreto en el cual nos vimos muy perjudicados las personas en situación de dependencia y sus familiares, y en la financiación. La financiación estatal, según recoge la ley, tendría que ser a un 50% en el Estado y las comunidades autónomas al otro 50%, comunidades autónomas, cabildos, etcétera, ¿no? Lo que le toque a cada uno. Pero el Estado, actualmente, en este momento, desde el 2012, está en torno a un 27% como máximo lo que está aportando a las comunidades autónomas, lo cual carga al tipo de financiación en las comunidades que tienen que aportar las comunidades autónomas para poder dar el servicio total de dependencia a las personas, ¿no? Por lo tanto, creemos que en ese Consejo Territorial se tiene que exigir por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias que la financiación del estatal sea al 50% tal y como recoge la ley. Lo mismo pasa con los pagos a la Seguridad Social, que el decreto, cuyo decreto de 2012 desestimó y dejaron de pagar sobre todo a las cuidadoras familiares, digo cuidadoras porque casi el 80% de las personas que atienden a personas en situación de dependencia son mujeres, y se dejó de pagar la cuota de la Seguridad Social. Esa había sido una lucha muy grande desde hace muchos años porque se le reconociera el esfuerzo a las personas que se tienen que quedar en su casa, que pierden puestos de trabajo por atender a sus familiares porque no había recursos suficientes. Sabemos que esto es un servicio que, en caso de que no haya recursos, tienen que acogerse los familiares, y en muchos casos tienen pérdida de trabajo, pérdidas de cotización a la Seguridad Social, y creemos que esto pues lamentablemente vuelve a castigar a las personas que están en su familia con un problema muy grande de más de 24 horas de atención a esas personas, ¿no? Por lo tanto, creemos que también el Gobierno de Canarias en ese Consejo Territorial tiene que exigir que se vuelva a la ley antes del decreto del 2012. Y luego también creemos que hay que revisar la política de prestaciones, destacando la posibilidad de compaginar estas ayudas con el empleo y apostando por sistemas de retribución mixtos. Me explico, si una persona que está cobrando una pensión no contributiva encuentra un trabajo temporal, se le descuenta, pero creemos que el baremo que se les aplica para las cantidades que cobran actualmente una pensión no contributiva está en torno a los 300 y pocos euros. Ya, o si es con necesidad de tercera persona que está en torno a los 500 euros, cuando encuentra un trabajo temporal, nosotros hemos detectado que se les descuenta con un baremo que nos parece que podría ser compatible para llegar a tener un salario digno, porque estamos entendiendo que los salarios temporales a los cuales están acudiendo, y hemos detectado con usuarios de las asociaciones que han empezado a trabajar temporalmente, pues no les llega suficientemente ese salario para tener una calidad de vida digna. El servicio de ayuda a domicilio, también queremos que el Gobierno de Canarias inste al Estado a recuperar la financiación del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales hasta el nivel previo a los recortes que hemos padecido estos años anteriores. Luego también nos parece interesante que se tome una iniciativa, no sabemos si ya está planteada aquí en el Gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, que sería la tarjeta de discapacidad, lo cual evitaría retrasos burocráticos y facilitaría la autonomía. Ya con un certificado de discapacidad, la persona, cada vez que tiene que hacer un trámite burocrático y tiene que acudir pues con el folio que les dan del certificado de minusvalía, con lo cual esos folios se deterioran, abultan, y creemos que sería muy conveniente tener una tarjeta de discapacidad que acreditara a la persona pues con el grado de discapacidad que tiene para poder evitar esos perjuicios que les acarrea pues tener que presentar cada dos por tres ese certificado de minusvalía, ¿no? Con respecto al Alzheimer, que por cierto ayer fue el día del Alzheimer, ayer se presentaron varias conclusiones, pero también la Asociación de Alzheimer de Tenerife está presente en la plataforma Tenerife Discapacidad y nos hicieron llegar para que presentáramos en esta comisión pues algunos de los puntos que ellos reclaman, ¿no? En el tercer plan de salud de Canarias se aprobó el reconocimiento de las terapias no farmacológicas como tratamiento especializado para la detección a tiempo, potenciar la capacidad funcional, manteniendo a los pacientes en su domicilio y entorno habitual, mejorando su calidad de vida. Defender la inclusión de las terapias no farmacológicas dentro de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el ámbito sanitario, e inclusión de las demencias como patología específica, creación y desarrollo de una agenda específica en atención primaria para la atención a los pacientes con demencia, atención a los episodios de reagudización, incorporación de la atención al deterioro cognitivo leve, inventario de recursos y estudio epidemiológico, censo real de la población afectada, reducción de los tiempos de espera para atención especializada, sobre todo en neurología. En el ámbito sociosanitario, atención integral a las demencias con acciones dirigidas al enfermo, al cuidador y a sus familias. Incrementar esas atenciones. Inclusión de las terapias no farmacológicas como tratamiento especializado, que junto a los tratamientos farmacológicos han demostrado ser útiles para ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Oferta de las terapias no farmacológicas dentro de la cartera de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por el Gobierno de Canarias.
Debe ir concluyendo ya.
Sí, vale. Bueno, queremos decir, en educación tenemos, de todas maneras, les haremos llegar el documento, porque el tiempo estimado es cortito para todas las demandas y todas las necesidades que tenemos desde el colectivo. Queremos decir que ayer tuvimos una noticia lamentable, que fue el cierre del servicio de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna por falta de apoyo del Gobierno de Canarias, servicio que atendió el año pasado a más de 185 niños que no pueden ser atendidos por sanidad. queremos también dar hincapié que la mujer con discapacidad sufre doblemente una discriminación al cual está sometida, tanto a nivel sanitario como a nivel de empleo. También queremos decir que el empleo a nivel de discapacidad está terriblemente mal en Canarias, sobrepasando los límites de las personas que ya actualmente se encuentran en paro, sufriendo doble discriminación. Y les agradecemos que nos dejen estar aquí, que nos dejen apoyar esto, y cualquier documentación, aparte del documento que se lo pasaremos a la presidenta o bien por correo, o si quieren ustedes ponerse en contacto con nosotros por correo, se lo enviamos el documento, que tiene varios puntos que no da tiempo a leer en 10 minutos. También tenemos varios documentos que podemos aportar. Aquí viene algo de documentación en la cual se pueden apoyar, y que por favor el Gobierno de Canarias se lea el decreto de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y empiece a aplicarlo dignamente en Canarias. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Pasamos el turno de palabra a los grupos, al grupo mixto, la señora Mendoza.
Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, don José Raúl. Yo mi intervención la había formado hablando del tema de educación y del tema laboral. Sí, es verdad, yo no sé si yo podría ceder mis minutos para que él continúe hablando, porque en realidad me resulta más productivo escuchar los datos que él me pueda aportar o la información que él me pueda aportar que la que yo he encontrado, que realmente está publicada o que todos podemos acceder con facilidad. Si minutos los puedo ceder, los cedo. Si no, yo hago mi intervención.
Sí, por supuesto que puedes ceder los minutos.
¿Le parece?
Sí. Si a todos les parece bien, quiero decir.
Sobre todo me gustaría que la intervención, si pudiese ser, se centrase en lo que es en educación y en las oportunidades laborales que tiene.
¿Contesto ya o esperamos?
Hay que esperar, sí. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el señor Campos por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, yo no sé, una vez que ha cedido, a lo mejor sería conveniente que finalizara la exposición de cara a tener todos la visión global de su exposición, de las necesidades para luego las intervenciones. Creo que sería lo más operativo, porque realmente no es una pregunta, sino formaría parte de la exposición inicial que tendría, si lo tiene, si se considera así.
¿A todos les parece bien? ¿Sí? ¿Al compareciente le parece bien también?
Yo sigo, yo tengo aquí discurso para me ha faltado puntos, tengo aquí 5 folios que no sé, yo creía que en 10 minutos podía decirlo, pero como me pongo un poco nervioso, pues, pero sí tengo para educación, sanidad, infraestructuras sociosanitarias y empleo, ¿no? Que era lo que nos ha quedado.
Bien, pues entonces continúa con la palabra el señor Cordero.
Pues con respecto a infraestructuras sociosanitarias, que es uno de los recursos que faltan en Canarias, además muchísimo, que creemos que es necesario elaborar un plan de infraestructuras sociosanitarias, hacer un buen recuerdo a futuro de las necesidades en infraestructuras que se necesitan, porque entendemos que si se resuelven, se llegan a resolver esos 16.000 expedientes que hay, si se llega a poner bien la financiación para atender a todas las personas en situación de dependencia, habrá que crear infraestructuras que los atiendan. Hemos detectado, por ejemplo, en el sur, cómo se han tenido que ceder infraestructuras sociosanitarias de plazas para discapacidad, para poder se han cedido a sanidad para poder cumplir con el hospital del sur, pero sin embargo esas camas y esas plazas que iban destinadas a personas con discapacidad están vacantes. Estamos detectando la derivación a plazas de mayores de personas con discapacidad en residencias de mayores, porque no hay hueco, no hay residencias para personas con discapacidad en las islas, por lo tanto se derivan a residencias para mayores, con lo cual se está ocupando plazas de mayores también con personas con discapacidad y no son los recursos adecuados para esas personas, ¿no? En sanidad, pues detectamos mayor coordinación, queremos mayor coordinación entre salud mental y los servicios de dependencia, entre la Consejería de Sanidad y los cabildos para las derivaciones de las plazas. A preguntas nuestras en el Cabildo de Tenerife se nos contestó que sí, que había una coordinación con sanidad, pero que no tenían una previsión de futuro de plazas, sino que según iban saliendo se las iban derivando, con lo cual no se puede planificar a años vista las futuras plazas en salud mental que hagan falta, ¿no? Eso nos pasa también en educación, que ya lo diremos ahora mismo. Los servicios continuados de fisioterapia y logopedia en discapacidad intelectual, física y en enfermedades raras, ya hemos dicho antes que han cerrado un servicio de psicomotricidad que prestaba la Universidad de La Laguna. Entendemos que Sanidad debe ampliarlo a las personas con enfermedades raras o con enfermedades cronificadas. El servicio de fisioterapia tiene que ser continuado y el servicio de logopedia. Sin embargo, Sanidad como máximo está dando 2 meses de fisioterapia, con lo cual a una persona con una distrofia muscular, con distrofias musculares que necesitan un servicio de atención continuada, ese servicio no les sirve para nada. Es como darles un caramelo y cuando lo han desenvuelto les quitan el caramelo, ¿no? Las mujeres con discapacidad tienen numerosas barreras para acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción. Todo ello sin tener en cuenta las necesidades de control de tales situaciones por parte de las propias usuarias. Es necesaria la sensibilización y formación del personal médico-sanitario sobre la atención específica a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los servicios sanitarios. Pasamos a educación, que además nos ha cedido el tiempo. El derecho a una educación inclusiva está avalado por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad. Esta convención fue ratificada y aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España, al tener rango de Tratado Jurídico Internacional de Derechos Humanos. En cuanto al derecho a la educación inclusiva, la ONU recientemente ha publicado el documento Comentario General número 4 sobre la Convención, al cual les invito a leérselo porque está muy bien redactado, en el que detallan explícitamente las diferentes implicaciones que para los Estados partes supone el artículo número 24 de la Convención. Así, los Estados partes deberán procurar una transformación de la política pública para hacer este derecho. Pero es que incide en que las administraciones educativas en el nivel regional de los Estados partes, no ya estamos hablando solo del Estado, sino estamos hablando de las comunidades que además tienen transferidas las competencias, han de desarrollar políticas precisas que brinden indicadores y guías a los diferentes actores del mundo educativo en la consecución de la inclusión. Estas políticas han de regular precisamente y garantizar la participación e implicación de toda la comunidad educativa en los procesos de atención temprana y detección precoz de las necesidades de este alumnado, la implicación de la comunidad educativa en los procesos de evaluación y determinación de las necesidades de apoyo de cualquier tipo de alumnado, así como la provisión de apoyos individuales realizados. Como ejemplo, planes educativos individualizados, etcétera, y ajustes razonables que el alumnado con discapacidad requiera en todos los niveles del sistema educativo, el desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad por parte de la comunidad educativa y del personal de centros educativos, la formación inicial y permanente en competencias de los docentes para garantizar la educación inclusiva de su alumnado, el diseño de entornos educativos accesibles según los principios del diseño universal y del diseño universal para al aprendizaje, la coordinación intersectorial para garantizar la inclusión del alumnado con discapacidad en los diferentes niveles del sistema educativo, la participación de la comunidad educativa y la participación del alumnado con discapacidad en sus comunidades de referencia, la transferencia progresiva de recursos desde los entornos segregados y de educación especial hacia entornos inclusivos. Ahora hablamos un poquito de esto, pues luego si quieren las preguntas. La elaboración de indicadores estructurales de progreso y de resultados que permitan valorar el proceso de educación inclusiva desde un enfoque comprensivo e inclusivo, implicando a las personas con discapacidad y sus comunidades. Invitamos a que tomen iniciativas, sobre todo a nivel de educación, para regular todo esto, que en esta comunidad autónoma no está regulado bien por ley. Hemos detectado el cierre de dos colegios de educación especial en la isla de Tenerife. No sabemos bien cómo está en las demás islas, pero sí se ha cerrado en la comarca noroeste de la isla de Tenerife el centro de educación especial Inés Fuentes, con lo cual se ha dejado a la comarca noroeste aislada de este centro de educación especial, y el más cercano está en Los Realejos, con lo cual el transporte que necesitan los alumnos de la comarca noroeste de Tenerife se alarga hasta incluso 2 horas para poder llegar al centro de referencia. También se ha cerrado este año el centro de educación especial El Drago en la zona metropolitana, con lo cual solo quedan 4 centros de educación especial en la isla de Tenerife. Solicitamos, hemos estado en contacto con las AMPAs de educación especial de estos centros, de estos colegios. Ellos dicen que solicitan, ya han entregado una carta a la consejera y no han recibido respuesta. Formar una mesa de trabajo entre los diferentes miembros de la comunidad educativa donde se analicen las necesidades reales de los alumnos de este tipo de centro, con la intención de elaborar un reglamento específico para este tipo de centros. Se haga un convenio entre educación y sanidad para suplir aquellas necesidades del alumnado por sanidad en los centros, como pueden ser enfermero, fisioterapeutas con horario adecuado, terapeutas ocupacionales que no existen prácticamente, logopedas de deglución que tampoco existen prácticamente. Todo esto en beneficio del alumnado de este colectivo, pero también en beneficio de la seguridad social, de las cuentas, de los presupuestos, que podrá derivar los servicios de fisioterapia a los centros educativos y no a los centros sanitarios como se vienen haciendo, y también con la intensidad con la que se viene haciendo, que es muy poquito, ya lo hemos comentado antes. También hemos detectado unos recortes en transporte, sobre todo teniendo en cuenta que los centros de educación especial van personas en situación de alta dependencia, con lo cual el transporte tiene que ser adaptado. Y llevamos sufriendo los 3 últimos años recortes en el transporte de los colegios de educación especial, que tienen que hacer verdaderas virguerías para poder cuadrar el transporte, y se les niegan las empresas de transporte con esos precios por alumnado a efectuar ese transporte. También ha habido recortes en los profesionales de pago delegado o psicólogos para esas aulas. Ese alumnado que ha crecido porque se han derivado de los centros que se han cerrado, se han derivado a otros centros de educación especial, y en vez de crecer esos profesionales de pago delegado, lo que han hecho ha sido recortarlos. Tenemos un ejemplo que además me dijeron que podíamos comentar el nombre del colegio, el colegio de Acamán, en el cual tenían unas aulas, tenían un ratio de 2 profesores de pago delegado, 2 psicólogos, uno a jornada completa y otro a media jornada, en el cual se le ha aumentado el alumnado, se han aumentado las aulas, solicitaron que el de media jornada estuviera a jornada completa, y la respuesta ha sido no renovar el contrato del que tenía a media jornada, y se han quedado solo con un profesional de pago delegado. Ese es uno de los ejemplos de cómo se está actuando en educación. Queremos más coordinación también entre Consejería de Educación y Cabildos. Llevamos años solicitando a Educación en las respectivas legislaturas anteriores que se pongan en contacto Educación y Cabildos para las plazas de los mayores de 21 años que dejan la escolarización y que no saben a dónde acudir. Todos los años, en julio, en agosto, en septiembre, los familiares de estas personas acuden a nuestras asociaciones diciendo: no tengo recursos, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Ha acabado el colegio? ¿Ha acabado el centro de educación especial o el aula en clave en la cual estaba asistido? Y no tenemos recursos para atenderlos, se tienen que quedar en casa con sus padres. Con lo cual estamos aumentando también costes en cuidadores familiares que van a volver a solicitar ese cuidador familiar, y se van a aumentar costes porque no hay recursos donde desplazarlos. Ya hemos dicho y volvemos a repetir que lo del cierre del servicio de psicomotricidad que atendía a 185 niños en la isla de Tenerife es un asunto muy grave en el cual creemos que el gobierno de Canarias tiene que tomar medidas urgentes porque se van a quedar 185 niños con enfermedades raras, con distrofias musculares, con problemas sin servicio de psicomotricidad. Creemos que esto afecta a menores y que hay que cuidar a la infancia y sobre todo a las personas con discapacidad que están en situación precaria y que no tienen este recurso. Nos parece muy grave que no haya tomado medidas el Gobierno de Canarias. En empleo. Sigue destacando la persistente baja participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Cuando nos reunimos para preparar este discurso, los compañeros nos dijeron, es que no tienes ni que dar datos. Es que no hay, o sea, no hay las personas con discapacidad, si ya las personas sin discapacidad no tienen, tenemos un nivel tan alto de paro aquí en esta comunidad, imagínense la doble discriminación que sufren las personas con discapacidad para encontrar un empleo. Es terrible, estimamos que más de un 80% de las personas con discapacidad no puede acudir a un puesto de trabajo remunerado. Con lo cual estamos tirando de recursos que podrían estar liberándose para que otras personas con más grado de discapacidad o que no puedan acceder a ese mercado de empleo puedan ocuparlos, ¿no? También. Tenemos datos pues unos datos que han salido ahora de 2014. La tasa de actividad de dichas a nivel estatal, ¿no? Para que tengan un poco de visión, la tasa de actividad de dichas personas representaba en 2014 el 38%, mientras que las personas sin discapacidad era del 77%. La baja participación estamos hablando en el mercado laboral, 39 puntos por encima. Durante el periodo 2011-2014 dichas tasas y la brecha que resulta han permanecido prácticamente estables, experimentándose un pequeño incremento de la actividad laboral por la leve recuperación del 2014. Mayor en el caso de las personas con discapacidad, ha pasado del 36,7 al 38 que en el de las personas sin discapacidad, con lo que la brecha entre ambos colectivos solo ha disminuido en 8 décimas. Las necesidades que detectamos, pues mayor cumplimiento de la acción positiva a favor de la inserción laboral de personas con discapacidad en su acceso al empleo público, protegiendo el derecho fundamental de acceso al empleo público regulado en el artículo 23,2 de la Constitución, en su vertiente de acceso a las personas con discapacidad a la función pública, de modo que se aunase el imperativo cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad con las necesarias medidas de discriminación positivas recogidas en la Directiva de Igualdad 2008/78 de la Comunidad Europea. Creemos que es interesante que haya un aumento de esa tasa de empleo en personas con discapacidad porque no lo detectamos. Tiene que haber más formación específica para las personas con discapacidad para empleo. Sensibilización de las empresas. Se trabaja muy poquito en la sensibilización de las empresas. Las empresas, a nivel, sobre todo de hostelería, no están muy sensibilizadas para poner a personas con discapacidad, sobre todo a niveles de atención al público o a niveles visuales. Detectamos los empleos que nos solicitan para personas con discapacidad son los niveles de empleo peor remunerados y más bajos y más alejados de lo que es un entorno normalizado, ¿no? Más recursos y ayudas a las personas con discapacidad de cara a su búsqueda de empleo, ya que en muchos casos y sobre todo en ciertos tipos de discapacidades necesitan una ayuda adicional a la hora de afrontar ese proceso. Desconocimiento de los canales disponibles, dudas a la hora de preparar la candidatura o afrontar la entrevista de selección, etcétera. En sensibilización y prevención de las personas con discapacidad, lo que sí detectamos es que las mujeres con discapacidad es el colectivo que más abandonado está. Las barreras de aceptación social debido a la falta de información e imagen negativa que todavía hoy se percibe de las personas con discapacidad afectan doblemente a las mujeres. Barreras actitudinales de las propias mujeres con discapacidad por el desconocimiento de su propia capacidad y falta de conciencia para aceptarlas de forma natural, condicionadas por una autoestima muy deficiente y por importantes carencias de formación. Las mujeres con discapacidad que se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad sociedad es muy frecuente que se caractericen por un concepto negativo de sí mismas, así como una autoestima muy baja. Este hecho dificulta enormemente el camino para el logro de un empleo o el desarrollo de sus vidas personales, familiares, relacionales. Junto a esta imagen distorsionada de ellas mismas, es frecuente que estas mujeres hayan perdido o no hayan adquirido nunca habilidades sociales. Por ello, se considera indispensable y necesario el desarrollo de programas para colaborar en la adquisición de dichas habilidades sociales, ya que son importantes en los procesos de búsqueda de empleo, de relaciones sociales, etcétera. La ausencia de redes de apoyo familiar es una circunstancia que en algunas de las mujeres con discapacidad aparece. Esta ausencia implica la falta de soportes familiares para poder conciliar la vida familiar, personal y laboral. Si una persona, una mujer con discapacidad, de repente llega y nos dice que está embarazada, nos encontramos con un montón de problemas por parte de las asociaciones, por parte de las administraciones, que no saben cómo solventar sobre todo con sus familiares estas situaciones. Aquí en Canarias vemos que se ha avanzado mucho en programas de sensibilización en otras comunidades, pero no vemos que aquí en Canarias se haya hecho nada específico y amplio para poder cubrir este problema, ¿no? Otra de las características o factores a destacar entre las mujeres es el nivel formativo. La baja cualificación conlleva menores oportunidades de empleo, empleos no cualificados y peor remunerados. La violencia de género. Se ha constatado que la confluencia de factores como el género y la discapacidad convierte a las mujeres con discapacidad en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato. Las cifras que actualmente se barajan en Europa refieren que aproximadamente un 40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia. Actualmente los grupos políticos, los organismos de igualdad y la sociedad en general son cada vez más conscientes de la existencia, de la violencia contra las mujeres, por lo que se han aumentado los programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión. Sin embargo, dichos programas no han tenido en cuenta las peculiaridades que plantean las mujeres con discapacidad, convirtiéndose en inaccesible para ellas. Rogamos que se tenga en cuenta cuando se elaboren programas con violencia de género a las mujeres en situación de discapacidad, ¿no? En cuanto a accesibilidad, y ya voy terminando, la reforma de la Ley de Accesibilidad que elaboró el Gobierno de Canarias en el 97 se ha quedado obsoleta por los avances. Estamos ya en el siglo XXI, creemos que hay que actualizar esa ley, que ha habido muchos avances tecnológicos que facilitan esa accesibilidad universal, y creemos que requiere una actualización o un cambio total de la ley. El régimen sancionador de dicha ley no vemos que se aplica lo suficientemente, o no sabemos si se ha llegado a aplicar alguna vez. La aplicación normativa de las sanciones con incremento creemos que necesitan un incremento de inspecciones y un mayor cumplimiento por parte de las administraciones públicas de la comunidad autónoma con respecto a los espacios públicos, obligación que dimana del Real Decreto 505/2007 del 20 de abril. Tuvimos una visita a principios de año al diputado del Común, en el cual denunciamos esta situación. Denunciamos que en los espacios públicos no se tienen en cuenta a las personas con discapacidad, sobre todo en los espacios públicos dirigidos a menores. Hemos denunciado por activa y por pasiva que se cuente con módulos adaptados en los espacios infantiles de ocio y tiempo libre, en el cual detectamos que hay una nula presencia. Se han también últimamente en la isla de Tenerife se han colocado muchos módulos para ejercicio físico para las personas sin tener en cuenta ningún módulo adaptado. Los módulos adaptados están al mismo precio económicamente que un módulo normalizado. Y luego, aparte de las ya descritas anteriormente en el punto de dependencia de reclamaciones a nivel estatal por parte de esta comunidad autónoma,
queremos que se trasladen medidas que puedan corregir a corto plazo situaciones de precariedad en la atención a las personas en situación de dependencia y simbolizar el cambio profundo de políticas a este nivel que nos han prometido desde en esta legislatura el Gobierno de Canarias. Como es que se exija al Estado derogar las disposiciones de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, sabemos que ha habido ya varias conversaciones y varios acuerdos que recortan en el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales. Nos parece muy preocupante porque es la primera administración a la que se dirige una persona pues, en situación de discapacidad. Y reponer los recortes en la financiación estatal de la dependencia, derogar la disposición transitoria 11 del Real Decreto 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las leyes del presupuesto general del Estado desde 2012. Esto permitiría eliminar el limbo de la dependencia que tantas portadas de periódicos nos está dando aquí en Canarias. Atender a las personas dependientes, más creación de puestos de trabajo directos, hay que por cada euro invertido en discapacidad y nunca se tiene en cuenta y en dependencia, hay un retorno social estimado en torno a 3,5 euros, con lo cual se crearían en el Estado español, si se repondrían los recortes que ha habido desde el 2012, se crearían más de 20.000 puestos de trabajo de atención a la dependencia. Alivio de la situación económica de las comunidades autónomas supondría que ese nivel del 50% que hemos hablado antes por parte del Estado llegaría, con lo cual el nivel de atención a las personas en situación de dependencia se incrementaría y no tendrían que aportar igual ese 70%, o si la comunidad autónoma que la ley de dependencia recoge que si la comunidad autónoma dentro de sus presupuestos quiere incrementar esa parte tiene potestad para ello, cosa que en Canarias en estas legislaturas no hemos visto nunca, ¿no? Más que cuando se han visto forzadas por los recortes del Estado, pero no por motu propio cuando ha habido necesidades. Y nada, muchas gracias por atendernos. Tenemos la documentación en el mismo documento para si quieren todas las referencias que hemos dado sobre pues la Convención de Derechos Humanos, sobre las leyes que hay. Están aquí las referencias, se las hemos puesto y se lo hacemos llegar a la presidenta para que se lo pueda enviar a todos. Muchas gracias por atendernos.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si el Grupo Mixto ha cedido su tiempo, no sé si quiere intervenir o...
A ver si he cedido mi tiempo, creo que la intervención está cubierta. Yo iba a dar datos y sobre todo me había centrado en el tema de educación y de empleo porque ya la otra vez creo que vino, estuvo también aquí el, no recuerdo el nombre, el que venía en representación de la CERMI también y había dado unos datos descorazonadores totalmente. Entonces nos habíamos centrado más bien en ese tipo de información, pero ya él ha dado datos más que suficientes.
Muy bien, muchas gracias. El Grupo de Nova Canarias, señor Campo.
Sí, yo voy a también casi a dar por consumido mi tiempo en la medida en que creo que la ha consumido el del Grupo Mixto, el mío y el de algunos más, pero creo que era necesario tener esa visión, el discurso completo, y cuando hablo del discurso es el conocimiento de la realidad en la que se desenvuelven día a día las personas con discapacidad intelectual, que ya de por sí es complejo. Desgraciadamente, usted lo acaba de corroborar, es decir, luego se ve agravado por la doble discriminación en materia de empleo y en otros muchos ámbitos, y sobre todo también por un tema que, desgraciadamente, por la falta de medidas, se contribuye también a la sobreestigmatización también de estos colectivos. Simplemente entonces, recuerdo dos preguntas. Una que me hacía la compañera, como teóricamente había consumido su tiempo, la compañera del Grupo Mixto, es si actualmente no existen convenios entre la Consejería de Sanidad y las personas o los colectivos de personas con discapacidad. Pues tenía y de educación. Y luego, yo recuerdo tuvimos una reunión a finales del año pasado y en aquel momento ya usted anunciaba que se habían eliminado servicios por parte de la Consejería de Fisioterapia. Ahora viene a agravarse con la eliminación, además, de los servicios de psicomotricidad en el caso concreto de la isla de Tenerife. Servicios de fisioterapia, que luego tendremos oportunidad también, y otros servicios de ver con la Asociación Pequeño Valiente, que ya de por sí eran insuficientes a veces por el perfil de los profesionales en algunos casos y sobre todo por el tiempo de dedicación que realmente requieren estas personas, que muchas veces es, bueno, pues, ¿me entiende? Entonces, conocer si se han recuperado algunos de aquellos servicios de fisioterapia y si usted tiene datos, aquí conocemos ahora los 180 y pico personas afectadas por esta eliminación del servicio de psicomotricidad, si tiene datos de cuántas personas en el ámbito del servicio de fisioterapia pudieron verse afectadas en aquel momento. Gracias.
Bien, tiene la palabra ahora del Grupo Podemos la diputada Natividad Arnaez Martínez, por 10 minutos.
Muchas gracias. Pues la intervención mía es corta, en previsión también de dejar tiempo al compareciente para que pudiera explicarse, pero sí que quería incidir en un tema que nos parece fundamental, que es el empleo, ¿no? Y sobre todo detrás de la discapacidad intelectual y de todas. Yo creo que este, como bien ha comentado antes, pues es un tema bastante, bastante serio. Las personas con discapacidad tienen especial dificultad para acceder al mercado del trabajo. En España podemos decir que no se cumple con la reserva del 2% de puestos de trabajo en las empresas de más de 50 trabajadores, según se desprende por un estudio realizado por la consultora Ley Alta sobre la inserción laboral de este colectivo. Según el informe de dicha consultora, la crisis ha agudizado esta situación al duplicarse el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad, hasta llegar a la situación actual, en la que solamente trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad, de los que están activos, se entiende. Además, casi uno de cada seis trabajadores con discapacidad pertenece al colectivo de trabajadores pobres. Es decir, son trabajadores que residen en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, en 2014, la media de la tasa de empleo de personas con discapacidad en España es del 25,7%. Sin embargo, en Canarias tenemos una de las más bajas, que está por debajo de la media, que está en un 20,8%. En el caso de la discapacidad intelectual, las tasas de empleo a nivel estatal son significativamente inferiores a la media, siendo esta de un 17,4% frente al 25,7% de media. Y, sin embargo, llegamos al 44,6% si nos referimos a una discapacidad auditiva, lo cual demuestra que hay mucho que trabajar en este sentido. Por esta razón, Plena Inclusión, el movimiento asociativo mayoritario de discapacidad intelectual, aprobó un documento marco de incidencia política y social a finales del 2015. Y en ese documento se planteaban, entre otras muchas cosas referidas al empleo, decía promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que pueden incluir programas de acción positiva, incentivos y otras medidas. Y luego tenía otro punto que dice permitir que las personas con discapacidad intelectual tengan un acceso efectivo a programas generales de orientación técnica, vocacional, servicios de colocación y formación y profesional continua, como bien has comentado antes. Yo creo que este es un buen momento para revisar qué se está haciendo desde aquí, ver si estamos caminando en el sentido de que marcan estas directrices o si realmente estamos haciendo todo lo contrario. Por eso queríamos preguntarle a usted, que además vive bien de cerca, ¿no?, el tema del empleo, ¿qué opina de esto? Que yo creo que antes ya nos ha comentado algo. ¿Y qué es lo que debe de hacer el Gobierno de Canarias en este sentido? Muchas gracias.
Tiene la palabra el Partido Popular por 10 minutos.
La presidenta, y muy buenos días, don Raúl. En primer lugar, gracias por estar aquí. O sea, yo creo que esta comisión tiene sentido porque somos capaces de escucharles y de verles la cara, y sobre todo ustedes son los que mejor conocen cómo está la situación, que además en su caso engloba a muchísimos sectores. La verdad es que yo no pensé que iba a tocar tantos campos, pero bueno, le haré algunas precisiones. Y también quería hacer una reflexión a la comisión. O sea, yo creo que esta comisión tiene sentido no solo porque nosotros pedimos la comparecencia a cualquier grupo parlamentario de que ustedes puedan acudir, igual que detrás también también va a acudir el presidente de la Asociación Pequeño Valiente, pero claro, si no está, si el consejero de Sanidad no está, la consejera que lleva empleo, que lo ha tocado además de manera, yo creo que dramática, ¿no? Y servicios sociales, y no está la consejera de Educación, porque vamos, que cierren un colegio que tiene una educación o que no tenga el transporte para esos niños, a mí me parece dramático. Entonces yo creo que esto tiene sentido si al mismo tiempo que pedimos la comparecencia del sector, del sector que viene, también viene el consejero correspondiente para, porque sí podrá ver alguien de su equipo la grabación, pero seguro que no es lo mismo si le mira usted a la cara. Usted ha puesto relieve, empezó por el tema de dependencia, y yo le quiero decir un par de cosas, vamos a ver, supongo que usted lo sabe. Es verdad que la dependencia viene una parte por el inserso, pero también viene otra parte por un paquete que recibe la comunidad autónoma, que viene a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, y ahí viene un apartado que tiene que destinar el Gobierno de Canarias. Yo todavía no sé cuál es la cantidad, mi grupo parlamentario está detrás, para ver si el Gobierno de Canarias, todos los fondos que vienen dentro de ese paquete, lo destina a dependencia o no. Porque mire, yo creo que aquí la situación es dramática en cuanto que hay 30.000 personas que tienen derecho, más de 30.000 personas, a recibir cualquier prestación. Sin embargo, solo la reciben 15.000. Llevamos en 15.000 todo este tiempo. Es verdad que hay un plan de choque, pero no vemos el resultado. Ojalá, de aquí al 31 de diciembre, como ha dicho la consejera, hayan 3.000 personas más dadas de alta. Porque, mire, lo que sí es verdad es que en el resto de España, los datos, que además os doy porque está publicado, si usted entra en el Twitter del Inserso, lo puede ver porque está publicado además en estos días, en septiembre, hay 604.118 personas que han empezado a recibir la prestación después del año 2012. Si hay más gente dada de alta, tiene que haber más recursos. Yo creo que eso está claro, porque todo el mundo recibe luego su prestación. Y quería decir, en relación al Cabildo de Tenerife, es verdad que usted pone de relieve algo que nos han dicho el CERMI, por ejemplo, lo pone siempre sobre la mesa, el coste por plaza. Es verdad, parece que el coste que se está dando no está actualizado. Yo creo que ahí hay que hacer un estudio y hay que actualizarlo. Pero mire, Gran Canaria, o sea, el Cabildo de Tenerife, después de algunos gritos que dio el presidente del Cabildo, ha firmado el convenio. El Cabildo de Gran Canaria no. Y encima en Gran Canaria tenemos otro problema, que tenemos una residencia con personas que tienen el PIA que ha dado el gobierno al Cabildo de Gran Canaria, pero que el Ayuntamiento de Agüime, que es el que gestiona esa residencia, se ha quedado con el dinero. Han dicho que lo van a devolver y todavía no se devuelve, con lo cual me parece que las cosas hay que verlas desde todos los puntos de vista. Y usted también ha puesto sobre la mesa cosas que a mí me parecen de verdad tremendas. O sea, el centro de La Laguna, yo he estado últimamente en contacto, he estado hablando con los padres que tienen niños, por ejemplo, con autismo, y me decían, efectivamente, el problema que hay con la atención temprana, que no existe. Hoy también un periódico hace referencia a eso. Bueno, tenemos que hacer algo. O sea, lo que no podemos hacer es dejar pasar el tiempo. ¿Y qué pasa con los niños cuando es un problema de presupuesto? O sea, en esta comunidad autónoma a veces hay dinero para la policía, ¿no?, para la televisión, que es un desastre, además, con unos índices de audiencia tremendos, pero luego después lo que es necesario se quita y nadie se pone colorado. O sea, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de ser nosotros también, los parlamentarios, el reflejo de la sociedad. Y me parece que además tenemos que hablar siempre de solucionar los problemas. La verdad es que usted ha traído tantos temas que es difícil, aunque creo que es muy importante lo que ha dicho también, la tarjeta de discapacidad también es una demanda, yo creo que de todas las asociaciones. Esto no debe ser tampoco muy, muy complicado. Lo que yo sí quería preguntarle es si la tramitación, porque los datos que yo tengo, que me ha facilitado la consejera, es que hay 12.000 personas en lista de espera en Canarias pendientes de conseguir la discapacidad. Claro, y que además la media de día era tremendo, me parece que eran 400 y pico días lo que se tardaba en que se conceda, una vez que se hace la valoración, se le dé la tarjeta. Y claro, ahí yo creo que se pueden desesperar, porque claro, al final tener la condición supone efectivamente una ayuda y unos derechos, ¿no?, que tienen precisamente por tener o sufrir la discapacidad. Y yo quería, sobre todo, si nos deja luego la intervención, pues seguro que de ahí podemos sacar muchas iniciativas para intentar, sobre todo, que esta comunidad autónoma camine y camine al ritmo que debe, no al ritmo que está. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Socialista, doña María Teresa Cruz Oval.
Es muy difícil tener que hacer la intervención cuando no interviene el Gobierno, y somos el partido que sostiene al uno de los partidos que sostiene al Gobierno, pero voy a intentar. Señora diputada, yo creo que el compareciente ha sido bastante claro y ha dicho lo que ha dicho en la atención a la dependencia y en los recortes que ha impuesto el Estado a las comunidades autónomas. En concreto, a esta comunidad autónoma, el déficit presupuestario es de 42 millones de euros. 42 millones de euros desde que empezaron los recortes. 42 millones. Con esos 42 millones, en el sistema se pueden incorporar 6.000 personas más en el sistema de atención a la dependencia. Es verdad que ha habido un avance espectacular, y lo ha dicho el propio compareciente, en este año, que ya lo valoraremos en sesión plenaria, en el próximo pleno hay una comparecencia sobre este asunto. Entonces, la dependencia no es culpa de esta comunidad autónoma. El nivel acordado se suprimió, y sin el nivel acordado no se puede generar infraestructura. Esa es la realidad que vive esta comunidad autónoma. Es cierto que esta comunidad autónoma, si usted está valorando la etapa anterior, doña Josefa, ¿usted quiere estar anclada ahí? ¿Sigue usted anclada ahí?
Sí, por favor. A ver, un momento. A ver, vamos no puede un poco... haber, no puede haber debate.
Vamos a seguir con esta... A ver, hoy el compareciente está hablando de discapacidad intelectual. En Canarias hay aproximadamente, según el observatorio, 147.000 personas con discapacidad. De esas 147.000 personas, el 1% de la población canaria, y a nivel nacional, se reconoce así, tiene una discapacidad intelectual. Luego, en Canarias estamos hablando de 21.000 personas aproximadamente que tienen discapacidad intelectual. En cuanto a la atención a la discapacidad, hay un antes y un después, lo he dicho en varias ocasiones en Canarias, y hay un antes y un después gracias al esfuerzo que han hecho las distintas organizaciones que atienden a las personas con discapacidad. Gracias a ese esfuerzo, en el 2005 hizo posible el primer convenio de atención a las personas con discapacidad en Canarias, 2005-2010. Y es ahí donde se empezaron a subsanar muchísimos problemas, no solo financieros, sino de equiparar, homologar servicios. ¿Hay otro avance? Sí, con la nueva ley de servicios sociales hay un compromiso por parte del Gobierno que en 6 meses se va a elaborar un reglamento que contemple la cartera de servicios y prestaciones. ¿Por qué es esto importante? Porque daría respuesta a la demanda que nos está haciendo hoy el compareciente en cuanto a regular, a actualizar la financiación plaza. Y eso es un compromiso que tiene el Gobierno de Canarias. Con relación a la inserción laboral de las personas con discapacidad, podemos mirar a las comunidades autónomas, pero el primer plan global de inserción laboral aquí en este país lo aprobó un gobierno socialista. En el 2008, el gobierno socialista. Del 2008 al 2012, se estuvo ejecutando esa estrategia global de empleo. Y no es menos cierto que el propio observatorio refleja los éxitos en cuanto a la inserción laboral que existieron en ese periodo. Cuestión que no ha ocurrido del 2012 al 2016, que gobierna quien gobierna a nivel estatal. ¿Cómo me quiere decir usted cómo las comunidades autónomas pueden emprender acciones para el empleo cuando no financian a las comunidades autónomas? ¿Usted sabe cuál es el déficit en empleo? ¿Qué dinero ha dejado de recibir esta comunidad autónoma para disminuir los parados de esta comunidad? Y al margen, las acciones de inclusión social que tenemos que hacer con las personas con discapacidad. Porque, evidentemente, antes hacía referencia a la presidenta de esta comisión de las dificultades que tienen para presentarse las personas con discapacidad. El propio observatorio hace referencia a que a nivel nacional el 71% de las personas con discapacidad están sin empleo. ¿Y esa es la realidad? Entonces, no es menos cierto que aquí se ha traído el asunto de la psicomotricidad, donde también la propia directora general de discapacidad, hoy presente en esta comisión, sin voz, pero presente, ha manifestado su interés en que ese servicio siga funcionando. Pero no miremos para otro lado. aunque aquí compareció el uno de los representantes de una entidad social de autismo, no es menos cierto que los colectivos están reivindicando que exista una legislación de ámbito nacional que regule la atención temprana. Sin esa regulación es imposible incorporar como una demanda en los consejos territoriales de sanidad esa financiación. Si no hay financiación, ustedes saben perfectamente cuál es la realidad ahora misma de sanidad. Sin esa financiación que no se recibe, ¿cómo se puede mantener servicios? ¿Son servicios necesarios? Sí, la atención temprana es imprescindible, pero no está regulada. Y esos 4 años de gobierno mayoritario del PP no les sirvieron para aprobar esta normativa. Es más, no les sirvieron ni siquiera para aprobar el plan específico para atender a las personas con autismo en este país, que conlleva, por supuesto, la atención temprana. Entonces, ¿podemos mirar para otro lado? No, no hay que mirar para otro lado. Hay que avanzar. ¿En qué se ha avanzado? Esta comunidad ha avanzado en tener una dirección general específica en discapacidad y dependencia. Ha avanzado a incorporar, ¿sabes?, cláusulas sociales en las contrataciones que impulse el Gobierno de Canarias. Ha impulsado mejorar el sistema de valoración de la dependencia. Y ha impulsado también la firma del convenio y el compromiso de actualizar el convenio con discapacidad. Y eso es la realidad. Y no ha dado tiempo en un año de hacer nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo de Coalición Canaria, por tiempo de 10 minutos, doña María Guadalupe González Tallo.
Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que la primera sensación que tiene uno con su planteamiento es una sensación de que es un trabajo abrumador, o sea, y eso me preocupa porque a veces cuando se hace un planteamiento de tantas medidas puede uno tener la sensación de que es imposible hacerlo, ¿no? Y eso nos tenemos que negar todos. Yo creo que aquí, pues al final, se está reproduciendo un debate que tenemos muchas veces en este Parlamento y que yo creo que no es el más positivo en un sentido. En primer lugar, todas las formaciones políticas que estamos aquí sentadas gobernamos en algún municipio, cabildo o en algún sitio en Canarias. Por tanto, no hay nadie, y en España, o sea, no hay nadie sentado en este momento que no represente una formación política con tareas de gobierno y que tenga algo que ver con la discapacidad, con lo cual yo recomiendo, por lo menos lo que voy a hacer yo desde mi formación política, una absoluta autocrítica sobre todo de lo que no hemos hecho y todo lo que queda por hacer, porque de esas tareas unas le corresponderán a nuestra formación y otras a todas las que estamos aquí y a algunas que no, incluso que no están. Entonces yo creo que esa es la primera conclusión que tenemos que hacer, ¿no? Primero, este es un asunto absolutamente horizontal que tiene que ver con todas las formaciones políticas que gobiernan en todas partes de España, con todos los ayuntamientos, con todos los cabildos, con todas las instituciones, incluso con la sociedad civil y con los ámbitos privados. Es una responsabilidad de todos y también de las propias asociaciones que tienen que colaborar, y ya lo he dicho alguna vez, con colectivos como el suyo, que yo no conozco tanto, pero sí conozco a Indispal, que es la asociación que existe en La Palma, también el colectivo que agrupa a todas las asociaciones, y también le digo que también he dicho aquí con las asociaciones que también las asociaciones tienen que hacer autocrítica cuando no se ponen de acuerdo para coordinarse entre ellas, que también es verdad, cuando duplican servicios y cuando con fondos públicos no se coordinan suficientemente para no duplicar servicios. O sea que creo que entre todos deberíamos arreglar este problema. Nosotros venimos planteando, y yo creo que es un trabajo que hay que hacer cuanto antes, y creo que la consejera y el resto del Gobierno de Canarias, la consejera se ha comprometido y yo creo que lo va a hacer y creo que el resto del Gobierno de Canarias también lo tiene que hacer, a que se establezca un plan de acción horizontal que priorice las medidas, no solo desde el punto de vista económico, sino también de cómo se van a llevar a cabo, para que no tengamos esa sensación de tarea abrumadora que les decía al principio, ¿no? Es imposible acometer todo lo que usted está planteando de golpe y, por tanto, y eso es una realidad, pero sí que se puede empezar cuanto antes con un plan de acción concreto y muy coordinado para que no se dupliquen esfuerzos y para que no se queden áreas sin atender. Y, bueno, ya digo, son muchísimos los problemas que usted plantea, pero yo creo que básicamente yo le voy a ir a varios ejes, ¿no?, para no entrar a medidas concretas, que es muy difícil. A ejes. Primero, usted pone un dedo en una llaga, que es el de las personas que tienen algún tipo de discriminación de algún tipo, cuando son discapacitadas la tienen doble. O sea, una mujer está discapacitada, si ya tiene una discriminación por ser mujer, si está discapacitada la tiene doble. Pero también, pues, una persona homosexual, o también una persona con difícil inserción laboral, o cualquiera que tenga algún problema para insertarse en la sociedad, pues si está discapacitada, pues ese problema y el otro, ¿no? Y, por tanto, usted, creo que en buena lid, reclama que haya medidas concretas en cada una de las acciones que tome el Gobierno y los cabildos y los ayuntamientos, porque al final es una tarea totalmente horizontal, totalmente horizontal. Y hay una gran tarea que usted hablaba y que tiene que ser paralela a todas las medidas que se adopten, que es la sensibilización. Hay medidas que no cuestan dinero, no es solo un tema de dinero, hay medidas que no cuestan dinero y que no se aplican porque la persona que está sentada detrás de la mesa no tiene ni idea de lo que está antes de mano. Y yo no voy a entrar hoy, pero puedo poner ejemplos concretísimos de técnicos municipales a lo largo de toda Canarias que te dicen que una obra está bien desde el punto de vista de la accesibilidad, y te lo juran y te lo perjuran, y te lo juran y te lo perjuran, y después hace la obra, y después viene el experto en discapacidad y te dice: eso es un desastre y no cumple. Y tienes que deshacer la obra o paralizar obras, como están en estos momentos, y puedo dar casos, obras paralizadas, nuevas, con un informe de un técnico que dice que aquello está adaptado, y después ves que no está adaptado. Entonces, es importantísimo también esa tarea con los propios funcionarios técnicos de todas las administraciones, para que cuando hacen algo no tengamos que deshacer encima. Yo entiendo que los edificios antiguos es complicado, pero en los nuevos, como tenemos edificios nuevos no adaptados, ¿no? Y bueno, dentro de esos ejes, pues usted planteaba, hombre, nosotros algunas, usted planteaba un tema muy complejo y que yo creo que requiere un análisis más complicado, que es lo que hablábamos desde el punto de vista presupuestario. Ahí evidentemente hay unos recortes innegables, que yo creo que negarlo es absurdo, que han producido todas las administraciones, empezando por el Estado y hasta terminando por ayuntamientos y cabildos, porque cuando llegó la crisis, pues se recortó, y no acertadamente en algunos aspectos, y desde luego este fue uno de ellos. Y luego usted planteaba el tema, nosotros nos hemos opuesto evidentemente al tema del copago, sí me gustaría saber su opinión sobre eso, porque no sé si lo nombró, pero yo no, la verdad que no pude anotarlo todo. Y después, bueno, usted nombraba varias cosas. Yo creo que en materia educativa sí hay un tema que tenemos que debatir y que yo creo que está en el fondo del debate, y hay que ver qué se hace, porque usted planteaba, se han cerrado varios centros. Pero yo me pregunto, y nos preguntábamos aquí está la portavoz de Educación también, una cuestión: si no está ocurriendo, porque pensamos que hay una política de que los niños y niñas con discapacidad se integren en centros educativos de forma normalizada, y por tanto, el cierre o no de centros per se no es el tema, sino si esos niños o niñas están mejor donde estaban en ese centro, o si la política de integración aplicada, si esos niños se han integrado en centros de forma normalizada, y por tanto, si ha sido así, pues eso sí me gustaría preguntárselo, porque si es así, no necesariamente el cierre de un centro necesariamente tiene que ser una mala noticia, si esos niños están atendidos correctamente en otro centro y además han sido integrados en un centro educativo. Usted planteaba, me gustaría simplemente una nota, planteaba el tema de los parques infantiles. Ahí nosotros hemos presentado una iniciativa y esperamos que todos los ayuntamientos, y me consta que algunos ayuntamientos, yo hasta hoy pertenezco a uno que también ha empezado a trabajar en esa materia, que los nuevos parques infantiles y los que existan se adapten a niños y niñas con discapacidad, y porque eso no es un tema menor, es que los niños empiecen a crecer en un ambiente de integración desde que empiezan sus primeros pasos, y yo creo que eso desde el punto de vista social es muy importante. Y bueno, la violencia de género entra dentro de eso que le hablaba antes, de la doble discriminación. Y termino con un tema, porque es tanto que la verdad es que no acabamos hoy, pero bueno, no le vamos a pedir el documento para trabajarlo intensamente. Y le quería decir que cuando nos reunimos con las asociaciones de discapacidad, hay un tema, a mí me una vez me dijeron una cosa que me gustaría finalizar con eso, porque me parece lo más fácil y rotundo que he escuchado en mi vida. Usted dice: las leyes, algunas están obsoletas, y es cierto, pero lo triste es que no estamos cumpliendo las que tenemos. Y yo me acuerdo de una reunión que tuvimos que me pareció terrible, porque entramos y la asociación nos dijo: bueno, cumplan la ley y vámonos a tomar café. y la reunión duró exactamente medio segundo, ¿no? Cumplan la ley. Y si todo el mundo cumple la ley, la mitad o el 70% de lo que usted está planteado no existiría. Solo con que se cumplan las leyes existentes. Y usted dice, están obsoletas. Pues imagínese si las hubiéramos cumplido, ¿no? ¿Cómo estaríamos hoy avanzando? Entonces, bueno, pues darle las gracias por su intervención. Sobre todo agradecerle, en nombre de nuestra formación política y de nuestro grupo, el trabajo constante que hacen todas las asociaciones a las que usted representa por el ámbito de la discapacidad. Si no fuera por las asociaciones, no existiría buena parte de lo poco que tenemos, porque están siempre ahí reclamando. Y bueno, pues comprometernos en la medida de nuestras posibilidades y desde luego que cuenten con nosotros para seguir luchando entre todos porque esto se resuelva, y vamos a intentar hacer la máxima autocrítica, como decía al principio, en nuestra propia formación para luchar, porque todos los cargos públicos de todas las formaciones políticas y, por supuesto, la nuestra, cuando empiecen su tarea política, sean conscientes de que tienen personas a las que tienen que dirigirse de forma especial, porque son personas que ya, per se, se sienten excluidos de la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra de nuevo el compareciente, don Raúl Cordero González, ¿era? Muchas gracias.
Bien, yo estaba apuntando así sobre la marcha con los partidos. Agradecerle a los que me han cedido para poder terminar el documento que traíamos, al Partido de La Gomera y a Nueva Canarias. Me preguntaban por si existen convenios entre sanidad y educación, por supuesto, entre sanidad y las organizaciones no gubernamentales que atendemos al mundo de la discapacidad. Existen convenios entre sanidad y los cabildos que llevan esos servicios, pero creemos que no están lo suficientemente coordinados entre ellos. Ya hemos dicho varias cosas que hemos detectado, como es el servicio de fisioterapia que comentaban. Sabemos que la Dirección General sí que nos ha reconocido dentro del documento que nosotros le presentamos de la estimación de costes plazas el servicio de fisioterapia. Nunca se habla del servicio de logopedia, que también creemos que es un servicio indispensable para atender a personas con discapacidad. No nos estamos refiriendo solo a pronunciar la R bien, o sea, son servicios que son pues para personas que tienen problemas de deglución, de respiración. Se trabaja mucho en eso, comunicación. Por lo tanto, creemos que es indispensable que se tengan en cuenta también esos servicios, ¿no? Actualmente se reconoce un poco el servicio de fisioterapia, pero no hay suficiente financiación, porque ya hemos dicho que se está avanzando en el incremento de los costes plaza, pero hay que avanzar mucho más, y ahora igual nos encontramos en un 70% de ese coste plaza, no sé en qué situación estimaríamos conveniente. Tenemos que llegar a un 100% para poder dar una atención plena y con garantías para que esos requisitos se cumplan. Y ya ahí hemos dicho que, por ejemplo, el servicio de logopedia no se cumple. Lo que hemos dicho, la coordinación, hay un plan de salud mental que se lleva aplicando años aquí, salud mental, los cabildos, el gobierno de Canarias, que también entran dentro de las plazas de dependencia. Pero sí que hemos visto descoordinación a futuro. O sea, no se puede atender a personas cuando ahora tenemos este problema, lo derivamos a los cabildos a ver si hay una situación de plazas. Si no hemos planificado antes, no podemos luego atender esos problemas que se nos van a presentar. Si no sabemos, si los cabildos no saben qué número de plazas van a tener que atender a posteriori, no se les va a poder atender cuando se presente en esas plazas. Lo mismo nos pasa con educación. Ya lo hemos comentado antes, en educación llevamos reivindicando, que yo recuerde, más de 3 legislaturas a los diferentes consejeros de educación que por favor se coordinen con las plazas que terminan de mayores de 21 años, que no cuesta nada, es pasar un informe. Nosotros nos hemos dirigido a los inspectores de educación reiteradamente, nos hemos dirigido a los consejeras, que ha habido de educación, a los consejeros de educación, a los técnicos. Les hemos pedido, por favor, que pasen esas solicitudes, que no nos encontremos a final de curso todos los años con familias, con padres que no saben qué hacer con sus hijos que han terminado esa escolarización. Y hemos propuesto medidas como fue, propusimos en la anterior legislatura o no, la anterior. Propusimos que se pudiera incluso ampliar esa edad en las aulas en clave y en los centros de educación especial, en los colegios de educación especial, hasta los 23 o hasta que existiera un recurso donde se pudiera ir esa persona con discapacidad, un recurso formativo, un recurso inclusivo, un recurso laboral, pero que tuvieran una atención, que no se quedaran en su casa excluidos, sin ningún tipo de recurso al que acudir, ¿no? Por lo tanto, hay una solución que podría ser, sería poder tener ese plazo de incremento de atención educativa hasta que se encuentre ese recurso, con lo cual habría una mayor exigencia por parte de la administración para buscar esa salida a ese recurso, ¿no? Los fisioterapeutas, lamentablemente la sanidad, ya lo he comentado antes, para las personas crónicas que necesitan una atención continuada, sobre todo enfermedades raras, ataxias, distrofias musculares, etcétera, con 2 meses no es suficiente. La sanidad pública, como mucho, da 2 meses de rehabilitación y bueno, los mismos fisioterapeutas nos lo dicen. Si no tienen una fisioterapia continuada, el músculo vuelve a deteriorarse incluso a veces más rápido, porque no se ha terminado el proceso de fisioterapia, con lo cual ese músculo que se está ejercitando no recupera lo mismo y retrotrae mucho más, ¿no? De Partido de Podemos, empleo, he hablado de las cuotas de empleo, del sector privado. Vamos a ver, hay un problema que llevamos tiempo, que bueno, que al final egoístamente favorece a veces a las asociaciones, pero solo a las asociaciones que están incluidas como de entidad pública, que no llega a las asociaciones pequeñas, sino la mayoría de las asociaciones grandes que pueden elaborar ese proceso y pueden presentar una auditoría contable que representa un incremento financiero muy grande, como son las medidas compensatorias en el empleo. Es más fácil para una empresa de más de 50 empleados que no cumple con ese 2% de personas con discapacidad en su plantilla pagar una cuota que luego va a ir a parar a esas grandes ONGs que son las que asumen esas medidas compensatorias, pero que no llegan a las asociaciones pequeñas porque no tienen posibilidad de hacer esa solicitud para que sean una entidad pública, que tampoco acceden a ese 0,7 del IRPF. Por lo tanto, es muy sencillo a una empresa de 50 empleados pagar su cuota por no tener empleados que coger empleados y ponerlos a trabajar. Es mucho más cómodo y es lo que estamos detectando, que es lo más sencillo que hacen cuando se les exige, porque luego hay veces que ni se les exige a esas empresas tenerlo y se lo saltan a la torera, ¿no? El Partido Popular decía que bueno, que habían anunciado que a final de año la consejería iba a incrementar 3.000 personas en los expedientes. Nosotros esperamos que así sea también. Creemos que habría que agilizar, pero sí que hemos detectado y nos han confirmado trabajadores sociales de los ayuntamientos que ya han llegado muchos expedientes terminados de personas que estaban pues desde el 2009, 2010 sin resolver esos expedientes y han llegado de forma bastante considerable a esos ayuntamientos y a las personas les ha llegado ya la valoración. Por lo tanto, creemos que es un paso importante. También siempre hemos dicho, lleva un año este gobierno, esta consejería funcionando. Si se incrementan 3.000 personas a final de año, nos parece que van por el camino correcto. Igual se podría hacer un poco más efectivo. Luego hay que tener en cuenta que el certificado de minusvalía y la valoración de la ley de dependencia son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, Eso hay que tenerlo siempre en cuenta y a veces no se tiene en cuenta, se confunde, ¿no? Unos dan unos derechos y otros dan otros derechos, ¿no? Creemos que un retraso de 5 meses a un año habría que arreglarlo. Habría que agilizarlo burocráticamente para que eso funcionara de otra manera, ¿no? Y podría ser más conveniente, porque una calificación de minusvalía a veces es por un accidente y de repente te encuentras con que si tienes un proceso de un año de valoración, ese año no sabes por dónde tirar, ¿no? Lo hemos dicho, nosotros no vamos a entrar en guerra entre partidos de si tú tuviste la culpa o tú dejaste de tener o tú recortas por aquí o tú recortas por allá. Vamos a ver, nosotros queremos acciones concretas y presupuestos concretos y claros con fichas financieras para acciones concretas. Nos da igual los partidos que sean, ni los que estuvieron gobernando anteriormente, ni lo mal que se ha hecho anteriormente. Queremos ya que esta comisión presente iniciativas, que todos los partidos políticos aquí presentes presenten iniciativas para que se siga desarrollando y se tenga en cuenta en los presupuestos, porque al final nosotros tuvimos una reunión el año pasado con el presidente del Gobierno de Canarias y la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, en el cual se nos habló del techo de gasto. Entendemos que el techo de gasto marca los presupuestos, pero entendemos que si hay iniciativas parlamentarias, hay iniciativas que tampoco cuestan dinero económicamente, como ha dicho ella, como es la labor de sensibilización, que podrían paliar muchas cosas. Pero es que los presupuestos hay que tenerlos en cuenta y hay que destinar. A nosotros se nos paró el año pasado ese incremento de 3 millones de euros, podían haber sido 3 millones y medio de euros. Al final no se tuvo en cuenta ese medio millón de euros que estaban en unos apartados que sí que estaban de acuerdo todos los partidos políticos, pero que no salió la iniciativa adelante. Con lo cual, ahora nos vemos que hay problemas presupuestarios que estamos leyendo en los periódicos, con lo cual nos tememos que esas promesas que nos hicieron de que, bueno, que los presupuestos luego igual se pueden incrementar extrapresupuestariamente, y si vemos que realmente este problema existe, como es el que es el coste plaza de los servicios de las plazas actualmente reconocidas, se podría incrementar un poco más ahora este año. Ya vemos que no. Por lo tanto, esperemos que los presupuestos de 2017 recojan ese incremento presupuestario para seguir en la senda que se ha avanzado este año, ¿no? Partido Socialista, Teresa, que es la que nos invitó a venir a la mesa. Eso mismo, no queremos entrar en guerras políticas porque si vemos, nosotros llevamos arrastrando un proceso en discapacidad desde hace muchos años. Ya conseguimos paralizarlo un poco en el 2003 cuando realmente nos plantamos todas las organizaciones que atendemos a las personas con discapacidad y forzamos que hubiera ese plan de atención a la discapacidad que vino a paliar muchas de las situaciones que teníamos en ese momento, que luego se paralizó con la entrada en la ley de dependencia, pero bueno, hay que mirar atrás y quién gobernó en las legislaturas anteriores. Al final han pasado todos los partidos políticos, han estado en la gobernanza o han estado en la oposición pudiendo presentar iniciativas y pudiendo recabar apoyos para que no llegáramos a este momento. Nosotros estuvimos denunciando todas las legislaturas muchas de las cosas que venimos denunciando ahora. Y hemos dado muchas de las soluciones que seguimos dando, ¿no? Volvemos a las fichas financieras. Es súper importante. Si no hay verdaderas fichas financieras que avalen las iniciativas, la buena voluntad no vale. Porque por mucha buena voluntad que se tenga, si no hay un presupuesto que lo apoye, esas iniciativas no se van a llevar a la práctica. A Coalición Canaria, no sé si algo me habré olvidado, si eso luego me lo dicen, no hay nada imposible. O sea, nosotros partimos de ese lema en discapacidad, o sea, nuestro día a día es la superación, por lo tanto es eliminar barreras, por lo tanto no hay nada imposible. vuelvo a repetir que ese asunto, el arreglar esta situación y el atender a las personas con discapacidad, es asunto de todas las formaciones políticas, y nosotros creemos que es muy importante esta comisión, y que es asunto de los miembros de esta comisión plantear iniciativas al Gobierno de la comunidad autónoma. Nosotros podemos plantear iniciativas, como nos han invitado a elaborar iniciativas y plantearlas, pero creemos que es trabajo de ustedes, que son ustedes los que hemos puesto aquí para que nos representen y planteen esas iniciativas al Gobierno y las trabajen, las elaboren y las lleven a cabo. Decirle que Indispal es miembro de la plataforma, las 14 asociaciones que conforman Indispal en la isla de La Palma es miembro de la plataforma Tenerife Discapacidad desde que se creó. Nos lo ratificaron además hace el año pasado otra vez. En duplicar servicios que ha hablado por parte de ONGs o por parte de administraciones ONGs, nosotros cuando planteamos el plan de atención a la discapacidad en el 2003 era precisamente por eso mismo. Tiene que haber una homologación de los servicios, tiene que haber un plan de esos servicios en el cual se recoja cada servicio y esté todo claro. Nosotros nos sometemos a todas las inspecciones del mundo. Nosotros tenemos todas las leyes del mundo para esos servicios. Tenemos un decreto de acreditación de centros. En cuanto al copago, el copago nosotros no nos hemos negado. Nos hemos negado en las condiciones en que está establecida, porque nos parece que la base del copago a personas que tienen una renta muy baja se les va a aplicar ese copago. Y al final, como es la mayor parte de las personas en situación de dependencia tienen unas rentas inferiores que las rentas más altas que pueden acceder a otros servicios, al final el grueso lo van a pagar los que tienen rentas inferiores con ese nivel de un IRPF, o sea, de un IPREM, perdón, que es un nivel muy bajo para empezar a aplicar el copago. Hemos presentado una iniciativa a nivel estatal que apoyamos desde la plataforma Tenerife Discapacidad, en la cual se recogieron más de medio millón de firmas por parte del CERMI a nivel estatal, y se ha presentado una iniciativa que no entendemos por qué no está funcionando todavía, porque sabemos que por ley una iniciativa no, ¿cómo se llama?, una ILP, aunque haya un gobierno en funciones, no se puede parar. Por lo tanto, tendría que seguir su proceso en marcha, y no tenemos noticias de que se esté continuando por parte del gobierno en funciones. Creemos que habría que acelerar ese proceso, en el cual hemos pedido que se aplique un copago al 2,5. Si la comunidad autónoma de Canarias nos dice que el copago lo quieren aplicar, como se aprobó en el decreto del 2012, a un IRPF, pues lamentablemente las ONGs nos vamos a negar y nos vamos a poner donde haga falta para decir no, porque nos parece una injusticia. Nos parece lamentable que una persona con necesidad de tercera persona que cobra una pensión no contributiva de 500 euros tenga que aportar ya un 10% del servicio que recibe, o que se quede con un dinero de bolsillo en una residencia ínfimo que no le da ni para salir a la plaza cuando viene un familiar de visita a echarse un cortado. Por lo tanto, en esas condiciones, no. Sin embargo, llegamos a un acuerdo que no se cumplió, que incluso podíamos llegar hasta 1,5, 1,7 de IPREM. Pero dependiendo qué condiciones, y luego dependiendo también del dinero de bolsillo ese que se les iba a quedar, ¿no?, que también estaba ahí en medio, que es un poco matemática presupuestaria al final. Entonces, habría que ver todas las condiciones en conjunto para ver cómo se queda la situación de esa persona si se le aplica el copago. Las ONGs no se han negado al copago, pero sí a un copago que sea justo. Me decían de los colegios de educación especial, que nosotros luchamos por la verdadera inclusión. Pero ya poníamos con las asociaciones de sordos, ponen un ejemplo muy claro. Vaya usted a dar clase con un profesor que le habla en ruso y que le venga una persona de apoyo una vez a la semana y le explique lo que se ha dicho en toda la semana. Y tenga usted que estar toda la semana oyendo hablar en ruso sin entender nada. O no oyendo directamente, ¿no? El hermano Pedro en la actualidad tiene las plazas llenas y tiene solicitudes de plazas. de del Colegio Drago, y luego, por ejemplo, el de Los Realejos, se ha quedado personas que estaban acudiendo al Inés Fuentes, no muchas, pero sí personas que viven en los pueblos más alejados de la comarca, que por problemas de tener que tener un transporte adecuado y una atención de un profesional que vaya en ese transporte, como puede ser un ATS porque tienen problemas de epilepsia o de ataques, no puede estar más de una hora en ese transporte. Esto, además, hay una, la ley de educación lo dice, que no pueden estar las personas con discapacidad más de una hora dentro del transporte. Con lo cual, si ponemos de los hilos una persona en silla de ruedas, con problemas de epilepsia, con una gran dependencia, lo montamos en una guagua que tiene que recoger aparte a otros 8 chicos, cuando llega a Los Realejos, sin tener ningún ATS que le atienda, pues igual lamentablemente esa persona no llega. Por lo tanto, esa persona está en su casa ahora mismo, sin ningún tipo de atención, porque no hay recursos para alta dependencia para la comarca. No hay ningún CAM tampoco para que atienda pues a las zonas noroeste. Y yo creo que sí que tienen alguna pregunta más.
Muy bien, pues entonces nada más darle las gracias a la plataforma Tenerife Discapacidad y al compareciente, don Raúl Cordero, por su presencia aquí. Y continuamos entonces con el orden del día. Se me olvidó antes comentar que ciertamente tenemos a la directora general de Discapacidad, que no está sentada aquí, pero sí está escuchando, lo mando directamente a Vicepresidencia. Y el segundo punto del orden del día es una comparecencia externa de don Juan José Juan Jerez Castro, de la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, sobre las necesidades de las familias y los niños afectados de cáncer. Esta comparecencia es a petición del Grupo Popular y también a petición de Nueva Canarias. Por lo que hemos estado hablando anteriormente, se unen las dos comparecencias, si a todos les parece bien. Entonces, le damos la palabra por tiempo de 10 minutos al representante, don José Juan Jerez Castro. Muchas gracias.
Señora, en primer lugar, agradecerle.
¿Podemos hacer un receso de 5 minutos para ir al baño? No me gustaría levantarme en la intervención de... No, ya lo sé, pero es que... ¿En medio de la intervención? Vale, pues nada, me aguanto hasta el final.
Pero a mí me sabe mal que ya no
vaya
al baño.
Yo voy. Ya voy, me disculpo. Yo voy rápido.
Sí, yo creo que con
la reforma de la unidad del universitario con fondos público-privado, como una IPR, pues hay que tirar de las empresas.
Es espectacular eso.
Se unió a varias empresas de Tenerife y se ha hecho. Y ahora estamos intentando que se hagan Las Palmas en la unidad de Las Palmas. A ver si puede ser.
Sí, mire, tenemos una comisión ahora a las 12 de Educación y Universidades, entonces hay personas que tienen que intervenir en esta comparecencia, por eso yo creo que tenemos que agilizar un poco y comenzar.
Bueno.
Comenzar. Si luego se puede alterar el orden y no le importa al grupo...
Esto es de una reforma de las unidades y de las carencias que tiene y de las demandas que están haciéndonos los padres, Pues bueno, lo primero, apoyando al compañero que habló antes, por ejemplo, vamos a hablar de una cosa, no tenemos datos porque no nos lo dan, no, es imposible que los centros concertados nos den datos, pero bueno, nuestros profesionales han ido a diferentes centros concertados y la información que nos han dado los padres cuando quedan niños con discapacidad después del cáncer es que en los centros concertados le están dando ahora mismo, que lo sabe el presidente del gobierno Clavijo, se lo dijimos en una reunión que tuvimos en la sede de aquí de Tenerife, y yo tuve que ir por muchos centros concertados preguntando a profesionales porque los padres me decían que estaba ocurriendo, es que por ejemplo un niño que queda con secuelas después del cáncer se le está dando 20 minutos de rehabilitación en un centro concertado y en un centro concertado de... que dan rehabilitación y logopedia. Y la logopedia, por ejemplo, estamos viendo que hay en una misma sesión hay 5 niños con un mismo logopeda, que son los estándares de calidad y lo que tiene que hacer no se hace. Y creemos que se está metiendo la gente con calzador en los centros concertados. Y es lo que vemos, 20 minutos, si un niño se le quita la rebequita y se pone a hacer, bueno, prácticamente, y aparte que yo como padre afectado, que tuve que sacar a mi hija de un centro concertado y meterlo... hacer un desembolso de dinero en un centro privado porque no veíamos que era no lo veíamos que era suficiente lo que le estaban dando, pues vemos que 20 minutos y padres sentados esperando por esos niños, dándole una esperanza que a lo mejor no es lo mejor que se le puede dar, que podía dársele más todavía. Y entonces eso sí lo estamos viendo. No en todos los centros concertados, pero en muchos sí. Y entonces creo que es una forma de, no me gusta decir engaño, pero es como darle una esperanza que no, y bastante han tenido los padres con pasar todos los 2 años de quimioterapia, que se quede un niño con secuelas que ya tiene un ancla para toda su vida y encima que tú no le estés dando lo suficientemente la mayor calidad a ese niño. No es nada de los profesionales son estupendos, pero el tiempo que se le da creemos que es ínfimo, igual que la logopedia. Niños que se quedan, por ejemplo, mi hija se quedó con un déficit en el aula y eran 5 niños a un logopeda. Yo creo que eso, bueno, y eso no tengo estadística porque no nos la dan en ningún centro concertado. Tenemos que ir preguntando padre por padre, informándonos en el materno, y eso es lo que creemos que se debería mejorar. Que se debería mejorar. Y otra cosa que no lo tenía, pero lo oí, porque mi hija entró hoy en un instituto, adaptado, pero no motórico. Porque yo creo que a veces nosotros mismos les ponemos las limitaciones a los discapacitados. Los metemos, y simplemente con un ascensor, sí, tienen ascensor, pero no funciona. Y con una hiperra, no se pone en marcha. Que tú lo conoces bien, que es el centro de Josefina de la Torre. Josefina de la Torre. Está el ascensor, pero mi hija tuvo que decirle a la clase, levantarse y decirle, por favor, ¿alguien me puede ayudar a subir la escalera? Y entonces lo que creemos es que si tenemos esos centros y no hemos gastado unas perras en ellos, tenemos que ponernos en marcha. Y aparte, no ponerle, si un niño va en silla de ruedas y quiere ir a un centro que no sea motórico, pero sea que se esté adaptado, pues que vaya. ¿Por qué no? O un maestro que te vaya en silla de ruedas, ¿por qué no puede dar clases ahí? Y eso es lo que creemos. Y ahora sigo con una cosa larga, que son los hospitales. Bueno, quisiéramos agradecer en primer lugar a la invitación hecha por el Parlamento para tratar y describir cuál es la realidad de la atención oncomatológica pediátrica de Canarias. Creo que en nuestros años de lucha y experiencia con nuestros hijos e hijas, es una situación extrema y muy vulnerable, nos avala para estar aquí hoy tratando y despejar dudas sobre la realidad de servicios públicos fundamentales en la vida de las familias con niños y niñas con cáncer. La Asociación Pequeño Valiente, no sé si decirles eso, pues ya las conocen, el 33% de minusvalía, las cosas que hemos conseguido. Y pasamos a las carencias de los hospitales, por ejemplo. Vemos que en Tenerife tenemos 2 hospitales, la Candelaria y el Universitario, separados por 1 kilómetro de distancia, duplicando servicios. No hay una unidad oncológica como en Las Palmas. En Las Palmas tenemos el materno infantil de Las Palmas, que no hay aquí, pero lo que vemos es que estamos viendo que se duplica todo, que las padres no tienen espacio dentro de las unidades, porque es un hospital general con una planta pediátrica, y dentro de esa planta pediátrica hay 3 habitaciones oncológicas. Pero el tema del cáncer es que son tratamientos de muy larga duración y que no hay espacios para vivir y para tener calidad de vida dentro de esos hospitales. No hay respiro familiar, tenemos que hacer respiros familiares, no hay espacios para que nosotros, voluntarios o cualquier actividad se pueda hacer. Y aparte de eso, vemos también que las salas de espera están compartidas con otras patologías, niños que están inmunodeprimidos, que cualquier cosa les puede afectar, pues no sé, un señor con sarampión o con no sé qué al lado de esos niños. Y entonces lo que estamos demandando, por lo menos si no hay unidad, que hubiera una serie de cosas, de requisitos para que eso se cumpliera, porque lo que estamos viendo es que no. No sabemos qué pasa, hemos tratado con los dos hospitales, hay muy buena feeling de parte de ellos, pero bueno, es una cosa política que se tiene que llegar. El presidente del gobierno en una reunión, como lo repito ahora, dijo que antes que terminara su candidatura se comprometía a que hubiera una unidad en Tenerife, y eso es lo que estamos demandando desde Pequeño Valiente. Y no sé cómo lo ven ustedes, nosotros creemos que las familias necesitan un hogar dentro de las plantas, porque es demasiado tiempo. Lo hablo como padre afectado de dos niños con cáncer, que los padres demandan eso. No se puede tener, y aparte la diferencia entre provincias, no podemos. Tú vas a Las Palmas y hay una unidad, hay unos espacios, hay una forma, hay un personal, porque el personal en los hospitales te puede venir de neonatos a ponerle un catéter a un niño, porque no hay un personal específico. Los oncólogos y hematólogos sí, pero la limpiadora, los enfermeros, todo ese tipo debería ser específico de esa unidad, es lo que creemos. No creemos que coge vacaciones y viene otro que no sabe para pinchar el catéter o yo qué sé. Los profesionales maravillosos, los oncólogos maravillosos, los hematólogos maravillosos, pero lo que sí creemos que deberían tener una especialización lo que es el resto de la planta. Algunos saben más, otros menos, pero la diferencia con Las Palmas es que tú te vas a un hospital, a la unidad oncológica, y está Teresa, está Carmen, los niños los conocen, saben y tienen un bagaje de años con esos niños, que creo que en el cáncer es importantísimo que hay un bagaje y una experiencia con esos niños. Y eso es lo que estamos demandando. Nosotros es corto porque como sabemos que viene otra comisión, y después en Las Palmas estamos demandando que la unidad se hizo hace 25 años. 25 años la unidad. Según sabemos, los niños tienen que estar en las unidades pediátricas hasta los 18 años. Cuando esto se cumpla, no habrá espacio. No habrá espacio para mantener esas unidades. Aparte, vemos que la unidad se ha hecho pequeña, dos habitaciones, una habitación para dos padres, y creemos que esta enfermedad es un poquito sensible y un poquito para que tú estés compartiendo esas horas de angustia con otro padre en una habitación, durmiendo en el mismo sitio, con dos niños oncológicos en el mismo sitio. Incluso a veces hay que derivar a los niños a otras plantas porque no hay espacio en esas unidades. El hospital de día está pegado, eso es lo que demandamos desde los oncólogos, hematólogos de Las Palmas, está pegado a la unidad y por ahí entra la bacteria, y que sepan que a veces los niños mueren, no por el cáncer, sino por las infecciones, porque mueren por las infecciones, porque sales corriendo con ellos a la UCI y se te quedan porque tienen una infección, como su sistema inmunológico está afectado, pues no aguantan una gripe, no te aguantan un hongo y fallecen. Entonces lo que demandamos es que el hospital de día físicamente esté separado, pero no esté lejos, esté separado. Incluso los aires acondicionados son los mismos para toda la planta y ahí se transmite todo. Las paredes, el otro día estuvimos levantando falsos techos, las paredes con una habitación y otra no llegan hasta el techo, y entonces los hongos se cuelan por el techo de las habitaciones y las infecciones. Entonces lo que demandamos es que se ha mejorado mucho la planta, y también en Tenerife se ha mejorado mucho las instalaciones, pero no es suficiente, no es suficiente. Es como el voto en la cara de una vieja, como dije el otro día. No es suficiente. Hay que mejorarlo y hay que hacerlo mejores. Y reclamando también, que algunas personas de aquí, ya he hablado con ellos en algunas reuniones, es la fisioterapia para los niños que quedan con secuelas. Es que no le puede dar esperanza a un padre diciéndole que le está dando el mejor servicio del mundo cuando no tiene el tiempo suficiente para que un niño, en invierno, cuando le pones un abrigo, si le quitas el abrigo ya van 5 minutos. Y lo que estamos demandando es más tiempo. Y desde Pequeño Valiente creemos que, como dijo el compañero, que desde aquí ustedes son los que tienen que cambiar esto y cambiarlo de alguna forma. No es la voz de Pequeño Valiente, es la voz de los padres de toda Canarias, y es lo que demandamos. No queremos extendernos más porque sabemos que tienen prisa, pero es lo que el resumen que sacamos de lo que queremos decirle, simplemente. Y muchas gracias por haberlos invitado.
Bueno, muchas gracias por la exposición. Pasamos al turno, como quieran, no sé si ceden a los que tienen más prisa.
De todas formas, si me avisa, voy a esperarme a la respuesta y sacrifico una parte del tiempo de arriba y nada.
Grupo Podemos. Bien, comenzamos entonces por Grupo Mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Jerez. Primero agradecerle la presencia en esta comisión a Pequeño Valiente y felicitarlos por la gran labor que desarrollan en los últimos 10 años, además de por el premio Canarias que han recibido en este año como reconocimiento de la gran labor solidaria que realizan. Es imposible no empatizar con una de las situaciones más duras que se pueden dar en el seno de una familia, que es enfrentar una terrible enfermedad como esta, y todavía más difícil cuando los afectados pues son niños. La familia se ve obligada a lidiar con un mal que no solo afecta a quien lo padece, sino también a los padres, los abuelos, los hermanos, que no siempre encuentran la fortaleza necesaria, y de ahí la gran importancia que tiene el colectivo como Pequeño Valiente, que una vez más los felicito por la labor que hace. Todos los entendidos coinciden en afirmar que el cáncer no solo mina el cuerpo de quien lo padece, sino que también golpea psicológicamente y anímicamente a los enfermos oncológicos, además de a las familias, que están obligados a forzarse casi siempre a realizar grandes sacrificios para asistir al paciente. No son pocos los casos, también los conozco muy de cerca, que se ven obligados a tener hasta que renunciar a su trabajo para poder estar más tiempo con su hijo o su hija. Son muchas las razones por las que aplaudimos el paso al frente dado por el colectivo de Pequeño Valiente, desde el que se apoya a la familia y se transmite el optimismo y la fuerza que en esos momentos se necesitan. Sinceramente se lo digo, don José Juan, ojalá hubieran más asociaciones como la que usted representa. Aunque debemos reconocer y agradecer la inmensa labor que realizan los especialistas de oncología y los trabajadores sanitarios dedicados a las tareas asistenciales. Aún son muchas las necesidades asistenciales de los pacientes oncológicos en Canarias, como muchas son las carencias actuales del sistema, de las que desgraciadamente sufrimos en algunos ejemplos en La Gomera. Los hospitales de las islas no capitalinas, como La Gomera y también creo que El Hierro, no cuentan con servicios de oncología, lo que obliga a trasladarse a los hospitales de referencia situados en Tenerife. Eso supone estar lejos del entorno familiar y alojados en pisos habilitados para estos casos, o tirar de medios propios, o simplemente, como siempre, recurrir a la hospitalidad de conocidos o de familiares. Yo quiero hacer aquí un inciso sobre las dificultades y la tristeza añadida que debe soportar un pequeño por estar separado no solo de su casa y de su ambiente familiar, sino de sus amigos, de su centro educativo, del apoyo anímico que en esos momentos hace falta y que no lo tienen. Y por eso es que la situación se convierte en uno de los peores dramas familiares cuando uno de estos pequeños valientes pierde la batalla y ni siquiera puede pasar los últimos días rodeado de los suyos y de la gente que lo quiere. Compartiría conmigo que es una triste realidad, y por eso agradecemos una vez más las actuaciones que realiza esta ejemplar asociación que apoyan Tenerife y Gran Canaria, quienes también están lejos de casa, incluso con las casas hogar que tienen habilitadas al efecto y en las ayudas a los desplazamientos. Permítame, señor Juan, que le traslade algunas cuestiones que pueden ayudarnos a comprender la situación de la familia. Me gustaría saber cuáles son los primeros pasos, qué dificultades burocráticas se encuentran, qué recursos hacen falta dotar actualmente en Canarias, que no están dotados suficientemente, para ofrecer una atención oncológica adecuada, realizar un mejor apoyo psicológico y pedagógico a estos chicos y chicas valientes que luchan día a día a contribuir con su familia. Le pido en definitiva que nos diga en qué y cómo podemos ayudar los grupos parlamentarios, dónde debemos incidir o reclamar para avanzar y optimizar el sistema. Previamente el compareciente que estuvo antes que usted dijo que, bueno, era labor nuestra hacer las iniciativas. Cierto que es labor nuestra, pero que ustedes nos ayuden a elaborarlas siempre va a ser mucho más efectivo que elaborarlas nosotros sin tener la ayuda o la percepción de ustedes. Le pido en definitiva que nos digan qué y cómo podemos ayudar los grupos parlamentarios. Por supuesto, compartimos la necesidad de extender este proyecto a toda Canarias, al igual que consideramos necesario que los tratamientos oncológicos se presten en todas las islas, una reclamación que viene avalada por la demanda de los propios oncólogos. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica ha emitido un informe, lo leí esta mañana, donde indica que la situación de lejanía de la atención radioterápica para los pacientes de las islas no capitalinas lo obligan a desplazamientos más largos que las recomendaciones públicas por la comunidad científica, que dice que no podía superar más de 45 kilómetros. No es posible que sometamos a los pacientes oncológicos de las islas no capitalinas a un maltrato constante, porque obviamente desde La Gomera hay más de 45 kilómetros al hospital de referencia en Tenerife. Si esto le provoca un empeoramiento a su estado o secuelas fruto de estos desplazamientos. Para mejorar la situación de los pacientes oncológicos debemos actuar y apoyar las iniciativas como el Centro Multidisciplinar que propone Pequeño Valiente para la atención de niños y jóvenes que a pesar de superar el cáncer tengan aún secuelas psíquicas y físicas para que sea pronto una realidad y preste un apoyo que consideramos vital. También creo que los representantes de esta Cámara deberíamos de pedir la implicación del Gobierno en el plan de desarrollo de Pequeño Valiente, el que desea realizar en África Occidental, a fin de poder atender a los niños saharauis enfermos de cáncer. Nosotros consideramos que exportar la solidaridad y la cooperación equivale a exportar los principales valores de nuestra sociedad, valores que deseamos que se fomenten en todas nuestras islas y, como no, también en nuestros vecinos más cercanos, que en este caso es África. ASG apuesta por hacer un mayor esfuerzo en la colaboración con Pequeño Valiente y con todas las asociaciones declaradas de utilidad pública, que como la suya apoyan a un gran número de familias. Por último, señor Jerez, esperamos que podamos ser desde esta comisión más productivos, trabajar para facilitar el trabajo de su asociación y solicitar que se hagan los cambios necesarios para que los pacientes oncológicos de todas las islas tengan el apoyo institucional adecuado para ser valientes y para que se enfrenten al cáncer con la mejor asistencia. Termino ya deseando que las actuaciones de Pequeño Valiente sigan siendo ejemplo de esfuerzo solidario y altruismo dentro de nuestra comunidad, que su labor permanezca en activo durante muchos años para obtener la sonrisa de tantos jóvenes y contribuir a aliviar la situación de tensión que vive muchas familias, sin lugar a dudas, y que es un esfuerzo loable el que vuestra asociación hace. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias, señor Campos.
Sí, muchas gracias. Bueno, dar la bienvenida y agradecer a José Juan, te tuteo. Ahí creo que confianza es suficiente porque nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y bueno, y a quien le acompaña, creo que también representante, Paco Santana, de la Asociación Pequeño Valiente aquí en Tenerife. Bueno, el objetivo de llamarle, en principio yo creo que era necesario, están pasando por esta comisión, como has podido ver con anterioridad, representantes de distintas asociaciones, colectivos, que trabajan de una manera u otra el ámbito de la discapacidad. Y creo que era necesario conocer la realidad de esos chicos y chicas que, como ustedes bien les llaman, esos pequeños valientes que trabajan, que luchan día a día por una circunstancia muy compleja, ¿no? Si ya lo son para cualquier persona adulta, muchísimo más para los niños y obviamente por extensión para los padres y madres que tienen que estar al lado en todo ese proceso. Pero también porque era una oportunidad para conocer de primera mano la labor de una asociación, creo que ejemplar, lo son todas, cada uno en su ámbito, pero creo que muy pocas asociaciones han conseguido en tan poco espacio de tiempo tantos resultados y además una notoriedad importante. Y esto segundo es fundamental porque, desgraciadamente, a veces si no se consigue la notoriedad suficiente, no se tiene la capacidad de influir en los medios, en los recursos y en los ámbitos políticos donde se toman las decisiones. Y por tanto, pues felicitarles por ese trabajo que encabeza de una manera quizás más visible, pero que nos consta que detrás hay muchísima gente trabajando en el día a día. Felicitarles por ese premio, Canarias creo que merecido y recibido recientemente. Y felicitarles también por algo que se consiguió a través de iniciativas parlamentarias en el Parlamento de Canarias, por la acción de la propia consejería en la insistencia para modificar criterios técnicos que hacían que hubiera una discriminación en función del lugar donde se residía y que niños y niñas con cáncer pues recibieran el grado de discapacidad en la isla de Tenerife y sin embargo que esa misma circunstancia no fuera así en la provincia de Las Palmas. Eso se consiguió, pero decía que a raíz de iniciativas parlamentarias, pero yo quiero quitar esa parte porque realmente el trabajo, y además me consta, fue un trabajo de batalla continua, de pelea continua, de no cejar nunca, a pesar de que y algunos informes indicaban que, bueno, pues que no es que estaban mal digamos, la actitud que se estaba tomando en los servicios en la provincia de Las Palmas, pero aún así para ustedes no fue suficiente. Algo que decía el anterior ponente, nada es imposible, y ustedes entendieron que ese trabajo se hizo, y creo que el resultado al final está ahí. Y nosotros, pues, de la misma manera que lo defendimos, fuimos también una de las voces que estuvimos defendiendo eso en el Parlamento, de la misma manera también tengo que decir que es una de esas oportunidades en las que a uno tampoco se le cae los anillos para agradecer a los responsables políticos, en este caso al Gobierno, de la Consejería de Políticas Sociales, de haber tenido también la capacidad de creer que no era posible luchar por cambiar. Pero estamos ahora en un momento, y me gustaría que comentara eso también, importante, porque esa decisión política aquí, en la que se ha presionado para que los criterios sean iguales en una provincia o en otra, es la que se va a intentar ganar la batalla para que sea igual también en el resto de territorios del conjunto del Estado español, y se va a tramitar en el Congreso en pocos días. Ya se están registrando iniciativas en ese sentido, porque realmente todo esto viene a raíz de una normativa estatal que simplemente cambiando, aclarando algunos conceptos, pues haría que no fuera necesaria esa lucha continua, que por cierto, y sería interesante que también lo comentara, aún a día de hoy sigue sin resolverse al 100%. Es verdad que finalmente se consigue el objetivo, pero desgraciadamente a día de hoy siguen habiendo casos particulares en los que se encuentran con la negativa a conceder ese certificado del 33%. Iba a hablar de las necesidades en los hospitales en el área de oncología infantil, sobre todo que explicara desde la vivencia de un padre, ¿por qué están planteando eso? Pero creo que ya lo ha comentado con anterioridad, y por tanto no voy a pedir, salvo que lo entienda necesario, a lo mejor matizar algún aspecto, la necesidad de, no es un capricho, estamos hablando de tener espacios dignos para el tratamiento, para, como bien decía, pues esas horas y horas que se convierten en años en cuanto a vivencias también, ¿no? Y luego el tema de que comentábamos con anterioridad, aunque ha hecho también una breve intervención sobre eso, sobre el tiempo, sobre todo en aquellos espacios concertados para los aspectos de fisio, los aspectos de logopedia, si finalmente se ha logrado conseguir esa atención digna, porque nos parece realmente lamentable que con dinero público se esté financiando servicios en espacios que finalmente no están prestando el servicio con la calidad, con la atención, con el tiempo y con la dignidad suficiente para las personas que lo reciben. Y luego ya simplemente dos cuestiones que sí que me gustaría, es una oportunidad también para dar a conocer los servicios de la propia asociación, si puede comentarnos un poco con qué recursos cuenta actualmente la asociación, por ejemplo, materia de pisos para las familias que tienen esa obligatoriedad de desplazarse, recursos de la propia asociación, y algo que estuvimos viendo, que finalmente se pudo arreglar, la provisionalidad que tiene la asociación, como otras muchas, desgraciadamente, en cuanto a los profesionales que trabajan para ello, esa provisionalidad continua año tras año para ver si se le renueva al psicólogo, para ver si se le renueva los contratos, las subvenciones para poder contratar a personas que desarrollan una de las partes fundamentales del trabajo de la asociación. La reivindicativa, por supuesto, es una esencial. Hay otra que es la del asesoramiento continuo a los padres, la de los recursos materiales, como esos pisos de los que hablábamos, pero fundamental es ese apoyo también de personal especializado que acompaña, que tutela y que forma parte de ese servicio también de asesoramiento. Es que nos explicara un poquito también la importancia de ver con qué criterios, con qué objetivos, con qué mecanismos podríamos saltarnos esa provisionalidad año a año, entiendo que obviamente no va a recibir subvenciones de manera perpetua, pero sí buscar mecanismos que dieran una mayor garantía en la prestación de estos servicios. Tenía algunas cuestiones más, pero creo que las ha planteado. Creo que simplemente un último añadido, y es que es verdad que en Gran Canaria y en Tenerife quizás donde han tenido una mayor potencia, pero también es una oportunidad para dar a conocer que en la isla de Lanzarote cuentan también con una sede ya. El ayuntamiento de Yaiza pues ha hecho posible también, aunque creo que hay bastante predisposición por parte del Cabildo para que en la isla de Lanzarote Pequeño Valiente pues tenga también un espacio y estén trabajando allí con los niños y niñas y sus familias enfermos de cáncer.
Por el Grupo Podemos tiene la palabra el señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Bienvenidos a los dos representantes de la asociación y también muchas gracias por la información, tanto al señor Jerez como a Paco Santana, inestimable amigo de departamento. Y también porque, en fin, el contacto que hemos tenido con Paco Santana concretamente, ¿no? nos ha ayudado a muchos compañeros también a conocer la realidad de esta situación, de esta enfermedad, ¿no? Que en principio, claro, hasta que no la tienes encima, pues no, la tienes cercana, realmente no lo llegas a, ¿verdad?, a ver el calado profundo que tiene, cómo afecta esto, ¿no? Y prácticamente que es para casi toda la vida, ¿no? Una cosa, en fin, bastante. Es decir, entiendo que hay enfermedades y enfermedades, ¿no? Y todos tienen que ser reconocidos por, digamos, los derechos de las personas, pero entiendo que en circunstancias como las que estamos deberían tener también una serie de prioridades, ¿no? Me parece que este tipo de enfermedades oncológicas necesitan también, ¿no?, ser una prioridad, digamos, dentro de las políticas que se están haciendo. Yo digo que esta comparecencia también tenía que haber sido en la Comisión de Sanidad, ¿no? Así, estamos aquí en la Comisión de Discapacidad, bien, yo me siento identificado, todos nos sentimos identificados con lo que se ha comentado, estamos, ¿verdad?, somos bastante sensibles, pero entiendo que realmente donde se tiene que resolver esto es en la Comisión de Sanidad, ¿no? Y yo creo que ustedes o algún grupo político, como nosotros mismos, podemos solicitar también esta comparecencia, y si todos los grupos les parece pertinente, ¿no?, lo hacemos de manera colectiva, ¿entiende?, que ustedes comparezcan en la Comisión de Sanidad, porque realmente es ahí donde se tienen que tomar, no sé, decisiones y esto, solucionar los problemas que ustedes están planteando, ¿no? Y sobre que, en fin, está todo claro. Por lo tanto, no es que quisiera que esté aquí el consejero de Sanidad o la consejera de Asuntos Sociales, pero entonces, debería ser esta la Comisión de Sanidad. Tristeza tengo yo las últimas semanas cuando asistimos a un espectáculo por el presupuesto en sanidad, sinceramente, ¿no? No lo digo, en fin, con mucha acritud, como a mí suele ser a veces característico en otras intervenciones, pero me parece esto que el espectáculo que se ha dado en las últimas tres semanas, ¿no?, sobre si sanidad gastó más o gastó menos, en fin, es que no, si hubiera sido que se hubiera gastado más, yo sé, en viajes, en galas y en festejos populares, a lo mejor la batalla política hubiera tenido sentido, pero si lo que se gastó fue en sanidad, sinceramente yo no entiendo por qué se monta una batalla política respecto a si el presupuesto de sanidad es el que es o no el que es. Me parece que todo presupuesto en sanidad es poco. Me parece que la gente que sufre enfermedades, somos más y media esta gravedad, incluso por muchos atendimientos que reciban, y usted mismo ha dicho que el personal, ¿no?, es un personal excelente, ¿no? Me consta, porque yo también soy paciente, no oncológico, pero en fin, estoy ahí, digamos, cercano al asunto. No es un problema del personal, es un problema, estamos, de los recursos que tenemos. Entonces, los recursos siempre son pocos. Y a las personas que estamos, en fin, somos pacientes de alguna u otra manera, siempre entendemos que todo es poco, ¿verdad?, cuando uno lo está viviendo, ¿no? Por lo tanto, me parece que algunas batallas políticas no tenían que haberse dado, sinceramente. Me parece que las preocupaciones están de ser otras. También por el conocimiento que tengo de la experiencia del señor Santana, sé que esto es un sufrimiento tremendo para las familias, ¿no? Porque, claro, no es una enfermedad, en fin, esto que se te cura en dos o tres días, ¿no? Es una enfermedad incluso de personas mayores, estamos adultas, que tú puedas ir, despacharte solo tú en el servicio sanitario, sino que es que implica a toda la familia, todo el entorno, ¿no? Incluso laboral, como hemos tenido también al compañero, estamos de baja, estamos un montón de tiempo, no recuerdo, pero, en fin, cerca de un año, ¿no? Recuerdo. Y entonces afecta también al empleo, que es escasísimo, y las familias tienen que invertir ahí tiempo, ¿no? ¿Sí?
Una familia de media se gasta cuando tiene cáncer unos 600 euros más al mes.
600. Y eso en una familia es un gasto, y más los tiempos que corremos. Y antes que se me olvide, hablando del trabajo, hemos tenido que ir a hablar con empresas que echaban a los padres a la calle porque faltaban a trabajar, porque su hijo tenía una recaída o porque tenía cualquier cosa. Entonces tenemos que ir a hablar con ellos y, bueno, no ponerse un poco mafioso, pero decirle que ahí están los medios de comunicación y sacar su logo en las redes sociales para que, ¿me entiende? Y entonces debería haber unas leyes que protegieran. Hay las bajas de larga duración, pero tienen que estar los dos padres trabajando para que los cubran. El 75% creo que lo cubre el Estado, y el 25% las mutuas, al revés, no quiero equivocar. Pero tienen que estar los dos trabajando, y díganme tú, en este bendito país, ¿quién está dos personas trabajando? Siempre hay una que me mande, y después vienen los desahucios, después viene la caída de la economía, de la familia, y entonces ahí las ONGs tiramos, pero nosotros no tenemos medios para para poder solventar todo esto. Entonces, tenemos que estar hablando con las entidades, que eso debería haber unas leyes que lo que separara todo y dijera, bueno, vamos, como la de la minusvalía, la de discapacidad revisable. Bueno, vamos a parar en este momento en el punto de este señor que están pasando lo que están pasando y dentro de un poco ya se activa otro. Lo que no se puede dejar que un padre con un niño con leucemia, como vi yo en Almadrille, tuve yo que hablar con la entidad y decirle, mire, o le para el desahucio o salgo en prensa y pongo su logo. Yo no tengo por qué hacer eso. Debería haber unas leyes que protegieran a esa familia. Y es lo que quería decir antes que se me olvide.
Sí, bueno, en ese sentido también podríamos nosotros también ver la discriminación que existe entre los trabajadores públicos y los trabajadores por iniciativa privada, ¿no? Porque, claro, la iniciativa privada pues quizás también se ve más cruel, entonces tiene menos protección en estos casos, ¿no? Me parece que hay más desigualdad en este sentido, ¿no? Y luego simplemente yo me sumo, en fin, a todo lo que están planteando aquí la gente. Entiendo que las familias tienen que tener importancia a la hora de que se decida cómo se gestionan los servicios oncológicos, ¿no? Si no tiene que ser solamente un problema de la gerencia del hospital o de quien sea, efectivamente, puesto que afecta a todo el conjunto familiar, ¿no? Y a toda la vida cotidiana. La gente, la familia, ustedes tienen muchísimo que decir, por lo tanto tiene que ser una cogestión de las cosas, ¿no? Ustedes tienen bastante que decir. Espero que, en fin, la promesa que hizo el presidente del gobierno, yo, por ejemplo, echo de menos un materno infantil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por la que soy diputado. Entonces me lo echo de menos porque sé del tratamiento que ahí se recibe, bastante especializado, ¿verdad? Es un entorno, en fin, que, en fin, los que lo conocemos, pues sabemos que es un entorno bastante, en fin, agradable, entonces, profesional, ¿no? Y que puede mantener en periodos de larga duración a la familia en esa situación. Y Santa Cruz de Tenerife también debe tener un servicio en estas mismas condiciones. Esperemos que esa promesa se cumpla, pero ya digo, tiene que gestionarse, ¿verdad? Esto en función de, ¿no?, de la Consejería de Sanidad. Y luego tenemos problemas también que a mí me han comentado que podrían resolverse con facilidad, tampoco requiere ni de más inversión ni de nada, es el tema de los horarios de espera por los resultados de los análisis. Yo sé que, bueno, los que también nos hacemos análisis frecuentemente, eso sí te lleva media mañana tranquilamente, pero estar esperando por los resultados, todo eso se podría agilizar, de manera que tampoco hay que hacer una revolución sanitaria para que eso se lleve a cabo, y simplemente tenerlo en cuenta y tenerlo como prioridad. Por lo tanto, insisto, yo invito al resto de los grupos políticos en esta Cámara, ¿no?, a tomar la iniciativa de que este tema se lleve a la Comisión de Sanidad. Me parece que nos están pidiendo una cosa del otro mundo, ¿no? El tema de las instalaciones, ¿no? El tema del espacio, el tema de las instalaciones por infecciones, no sé en qué nivel está, es importante, ¿no?, porque es determinante para la vida o de una persona. Las salas de espera también para las personas inmunodeprimidas, y luego fundamentalmente pues eso, ¿no? Espero que todo se solucione, se mejore.
Disculpe, es que no se puede establecer debate, no es por esta mesa, es el reglamento el que obliga.
Los reglamentos hay que cambiarlos.
Sí, terminó la exposición, diputado de Podemos. Bien, tiene el turno de palabra la diputada por el Grupo Popular, señora Luzardo.
Sí, en primer lugar, muchas gracias por permitirnos pedir la comparecencia de Pequeño Valiente José Jerez, porque creo que era importante precisamente que en esta Cámara se visualice, ¿no?, le pongamos, como dije antes, cara, manos y pies a las personas que están detrás de estas organizaciones y además que son las que sufren y que a lo mejor conocen la realidad. Yo creo que hay que cambiar el reglamento y creo que en esta comisión debería ser obligatorio que pudiera comparecer, con la petición de cada uno de los grupos, el consejero del ramo. Ahora hemos estado hablando de temas de sanidad, pero yo ayer mismo tuve que hacer una comparecencia de los enfermos renales, que la tuvimos aquí con el invitado, pero que luego tuve que reproducir en la Comisión de Sanidad, porque el consejero de Sanidad no viene a esta comisión. Y cuando digo esto es que me parece muy importante, primero, yo también me uno a la felicitación, o sea, yo tengo que reconocer que
el inicio de curso se haga con la mayor normalidad.
En una radio, un viernes del mes de mayo, me quedé impactada. Y cuando, entonces, sobre la marcha busqué el teléfono, les llamé, y creo que nunca me ha sido tan gratificante tomar un café, que quedamos a tomar un café, porque yo no podía entender lo que estaba pasando en el Centro Base de Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y digo esto porque me acuerdo además que le dije que me permitiera presentar la pregunta oral en este pleno, porque me parecía que era la única manera de intentar resolver, porque a veces cuando las cosas llegan a esta casa, afortunadamente servimos para algo, servimos, bueno, para que al final pues la consejería tomara riendas en el asunto y resolviese una cuestión que es verdad que llevaba más de 10 años. Por eso la primera pregunta que quiero hacerles es que una vez que se ha resuelto ya los expedientes, la tramitación para los padres de los niños que sufren el cáncer, si los expedientes caminan igual en el centro base de Las Palmas que en el centro base de Santa Cruz de Tenerife. Yo la información que tengo es que va a distintos ritmos, por eso quiero que me lo confirme, porque también de esa forma podemos ver si podemos seguir insistiendo en solucionarlo. En segundo lugar, yo quería, cuando acabo de escuchar el tema del personal de la organización, en este caso de la ONG, que además es una ONG que yo creo que hace una labor encomiable, que además han tenido un acierto, y además, en este caso, la persona del presidente, yo creo que hay que felicitarlo, porque el empuje, la lucha y la gana de conseguir cosas, yo en pocas organizaciones conozco algo igual, con lo cual eso anima, ¿no?, a que cuando a veces uno cree en una cosa firmemente, pues si lo defiendes y si resistes, ¿no?, como se suele decir, gana. En relación al personal, yo creo que aquí hay una cuestión que se podía solucionar y que ya yo también, cuando estaba en el Ayuntamiento de Las Palmas, lo hicimos: firmar convenios con determinadas ONG. Eso lo hacía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues con 4 o 5 ONG. ¿Qué pasa? Que al firmar el convenio, la Pequeño Valiente sabría desde el principio de año, todo el año, cuál es la dotación que va a tener en cualquier proyecto. Y a partir de ahí, pues la estabilidad del personal, por lo menos ese mes o esos 2 años, que a lo mejor se puede firmar en un convenio con o servicios sociales o sanidad, con quien dé la partida presupuestaria, daría efectivamente mucha tranquilidad y mucha estabilidad al personal. Aparte que también ustedes, aparte de todos los problemas que tienen que estar luego pensando qué va a pasar si no me dan la subvención, si se corta el presupuesto, no ha salido la convocatoria pública de subvenciones, a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que una solución puede ser la del convenio. Yo también acabo de entregarle ahora al periódico El Día, que destaca en primera página, y yo lo vi desde ayer, pues el proyecto de equipamiento hospitalario. A mí me parece que esto es fantástico en el sentido de que una ONG es capaz de captar empresas que dan una aportación para hacer obras en un espacio público, que es un hospital, donde además están sus niños y donde la familia pasa la mayor parte del tiempo. Pero yo creo que aquí podríamos ir a más. A mí se me ocurre que teníamos que trabajarlo con Hacienda, de qué manera se podría favorecer a esas empresas con algún tipo de bonificación fiscal que suponga, hombre, que aparte de seguro que lo entregan el dinero encantado, pues hombre, también a la hora de pagar los correspondientes impuestos, tiene una pequeña desgravación, que a lo mejor no tiene por qué ser una muy alta, pero a lo mejor si tiene un 25%, como tenemos cuando hacemos algún tipo de donación a ustedes, pues a lo mejor sería la misma forma de premiarla. Porque creo que hay que insistir en que cada vez más esté bien visto por parte de las empresas que colaborar, pues da buena imagen, y eso también puede repercutir a la hora de las desgravaciones fiscales. Y luego yo quería, porque ayer leí una frase que me encantó en relación a este proyecto de equipamiento hospitalario, que dice: la quimio jugando se pasa volando. La verdad es que me encantó esa frase ayer cuando la leí, porque yo creo que simboliza mucho en que hay que estar. Yo no conozco, me gustaría incluso poder acompañarles un día en el materno infantil, además quiero hacerlo en las próximas semanas, porque creo que es importante estar allí. Cuando no tienes un familiar cercano, pues te lo cuentan, pero cuando supongo uno va y lo sufre, es de manera distinta, ¿no? Y yo creo que es bueno que nosotros podamos visitar y podamos, la piel nuestra también se impregne de las necesidades de ustedes. Y creo que, para terminar, pues tampoco es cuestión de tener mucho más tiempo, creo que sería interesante también conocer, sé que tienen el proyecto de préstamo de libros, ¿no?, el proyecto AIRE, apoyo psicológico y respiro familiar. Pero quería terminar diciendo que no sé cómo hacen tantas actividades, porque ayer vi todo lo que habían hecho los últimos 2 meses y es que hacen cosas por semana o por día, ¿no? Desde el mercadillo, la carrera que tienen ahora en los próximos días, y creo que de verdad que ojalá tuviésemos muchas más organizaciones como la de ustedes. Yo creo que hacen una labor encomiable y nos dan lecciones a los que dedicamos también a la actividad pública. Gracias.
Sí, tiene la palabra el Grupo Socialista, la diputada María Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, darles las gracias por estar aquí compareciendo, felicitarlos por la extraordinaria labor que hacen y también por el premio que le han dado, merecido premio que le han dado este año. Es difícil, muy difícil vivir en primera línea esta terrible enfermedad de un familiar, es terrible. Pero si encima son tus hijos, es muchísimo más. Vivir la enfermedad de un hijo, sabemos todos perfectamente que cuando tienen menos de 11 años, no hospitalizan a tu hijo o a tu hija, te hospitalizan a ti también como padre. Esa es la realidad. Y en esa hospitalización, que es evidente, tiene una serie de connotaciones sociales, familiares, económicas, laborales, que hay que tener en cuenta y hay que sopesarla. Y una vez más, el gran esfuerzo que hacen las asociaciones no solo generan sensibilidad en torno a un colectivo, sino que hacen más patente la realidad de que la política se tiene que parecer a la sociedad, porque si no se parece a la sociedad, algo tenemos que estar haciendo mal los políticos, porque eso lo vivimos todos y todas las que estamos aquí. Entonces, la demanda, me centro en las demandas que desde que estoy en esta Cámara he escuchado de en torno a la población infantil y, en concreto, los que tienen una patología concreta, que es la del cáncer. Y plantearon en su momento la necesidad de que se solventaran las divergencias en las valoraciones del grado de discapacidad entre ambas provincias, y desde la Consejería de Políticas Sociales se emprendieron las acciones necesarias. Habrá que perfilar, y esta mañana le estaba diciendo a la directora que si hay algún caso en concreto, a ella le gustaría conocerlo para poder solventarlo, pero sí que se dieron las instrucciones correspondientes para que se solventara esa dificultad. Ahora estamos en un problema sanitario, ante un problema sanitario, y usted lo plantea con un problema específico que son los casos oncológicos. Es verdad que en esta provincia, en concreto en el Hospital de la Candelaria o en el Hospital Universitario, tenemos el problema ya para un niño no, que no tiene esa patología, que no tenemos espacios diferenciados. Lo que supone eso, ir con un bebé de 15 días entre adultos que tienen otro tipo de patologías, y lo que supone para la salud de esa población infantil. Estamos aquí ante los casos de niños con cáncer, la importancia que tiene de tener espacios diferenciados, que nadie lo discute, que es una necesidad. Entonces, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista nos vamos a hacer eco de esta demanda, justa demanda, que están formulando ahora mismo el colectivo de Pequeños Valientes, y la trasladaremos a la Consejería y nos gustaría de verdad que en el menor tiempo posible esta demanda fuera una realidad, para que la política se parezca a la realidad, a la sociedad, al día a día. Nada más.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo de Coalición Canaria, la señora González Taño.
Gracias, señora presidenta. Bienvenido. Bueno, pues unirnos a las felicitaciones que se han hecho por el trabajo del día a día, por los reconocimientos. Y yo creo que, sobre todo, yo supongo que también por... porque cuando a un padre o una madre pues se ve con este problema, que supongo que no tiene a quién acudir, estar ahí, yo supongo que para la mayoría de los padres será ya un recurso ya que encuentran, ¿no? Porque el primer problema me imagino que será el no saber en qué modo moverse, ¿no? O sea, que esa labor de apoyo, incluso moral, a los padres y madres que atraviesan este problema, todas las familias que están alrededor de un niño, pues ya debe de ser algo que supongo que no olvidan jamás en su vida. Bueno, pues no voy a repetir cosas que se han dicho, porque algunas son evidentes, ¿no? Y la verdad que, primero, que la palabra cáncer ya
Yo cuento una anécdota, pero es así. Mi madre no dice que nadie tiene cáncer, dice que le sale una cosa. Tiene una cosita, tú supones que es cáncer, ¿no? Porque ya la palabra es, para mucha gente de nuestras islas, terrible. Si encima es en un niño, pues ya, y bueno, pues ya es todavía así, ¿no? Y por tanto hay que empezar por hablar del cáncer y por hablar que los niños tienen cáncer. Y empezar a hablarlo, yo creo que es algo que ya es un éxito, ¿no? A normalizar que es una enfermedad y que le da también a los niños y a las niñas. En relación con los planteamientos que usted ha hecho, por supuesto vamos a hacernos eco de todos ellos. En primer lugar, le quería plantear una duda sobre cuando usted hablaba de centros concertados. Disculpe que el desconocimiento que sí tengo, pero luego cuando termine, bueno, ¿por qué no? Pero bueno, cuando se refiere a centros concertados, supongo que son centros sanitarios concertados, no sé si se refiere a eso.
De rehabilitación.
Exacto, de rehabilitación. Ah, exacto. Entonces, ahí lo que habría, creía entender eso, pero quería concretarlo. Sí. Si es así, pues quizás vamos a trasladar ese planteamiento, porque puedes, claro, pero puedes, a ver dónde está el problema. Porque puede ser un problema presupuestario o puede ser que el servicio no se esté prestando bien. Quiero decir, es que hay que tener eso claro, ¿no? Si es un problema de que no se está concertando bien el servicio o de que el servicio concertado no se está prestando de forma adecuada, que son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, pues es que no lo sé, por eso lo digo. O sea, ¿se están concertando 20 minutos o se está concertando más y no se cumple? Es que no es lo mismo. Entonces, por eso digo que eso requiere un estudio un poquito más en profundidad. Luego, en relación, evidentemente, parte de lo que usted dijo sobre los centros motóricos es lo que hablábamos antes, en la intervención anterior. O sea, muchas veces en materia de discapacidad, no lo digo por sacarnos responsabilidad, sino porque muy sensibilizado como uno esté, a ti te dicen que aquello está adaptado y que funciona bien, y después la realidad es que el que le da el botón al ascensor no funciona, ve que no funciona. Quiero decir que quizás pues vamos a trasladarle a la Consejería de Educación porque se haga una revisión de los centros motóricos, porque no tiene ninguna lógica que las cosas no funcionen, los que están adaptados, o sea, ya que los que no están o los que están mal adaptados, pero los que están, que funcionen bien, porque entonces vamos perdiendo recursos por el camino. Y luego, en relación con los temas sanitarios, me acompaña la portavoz de Sanidad de Coalición Canaria, que es Elena, y estábamos hablando aquí pues que bueno, pues que nos gustaría que profundizase un poco en su opinión sobre cómo ven ustedes, desde la lógica de las cosas, que se deberían organizar esas unidades en Tenerife, ¿no? O esa unidad que ustedes solicitan. Si creen, lógicamente, pues que debería estar en un solo centro y concentrar los recursos, pero ¿cómo creen ustedes que sería la mejor forma para nosotros podernos profundizar un poco en el asunto? Y luego, en relación con, a ver, ¿qué más? Ah, bueno, sí, ya han hablado varias portavoces que han hecho uso de la palabra con anterioridad, que en Canarias siempre tenemos el problema lógico de que las islas capitalinas, las no capitalinas, lo que se está planteando aquí, usted lo planteaba efectivamente en relación con lo que hay que hacer en Gran Canaria, con lo que hay que hacer en Tenerife, en centros de referencia a los que vienen pacientes de otras islas, que a todo lo añadido, pues añaden lo que planteaba antes la señora Mendoza, que es el desarraigo familiar. Si alguien para cuidar a un niño tiene que dejar su trabajo, y les aseguro que es así, porque hemos tenido casos cercanos y efectivamente al menos uno de los padres tiene que dejar el trabajo. En el caso que yo conozco tuvieron que dejarlo los dos, o sea que. Pero eso, por eso digo, porque si difícil es cuando tienes una cierta cercanía o por lo menos estás en la misma isla, mucho más difícil cuando la familia tiene que irse a otra isla a vivir, que es lo que ocurre durante varios años, además. Claro, tienen otros hijos, pero es que se tiene que ir a otra isla a vivir, toda la familia, una cosa terrible. Entonces, claro, pues quizás sí me gustaría preguntarle, porque ahí que usted que profundice un poco, yo sé que están ustedes prestando servicios y ayudando a las familias que se desplazan desde otras islas. También sé que hay convenios de los cabildos, o por lo menos antes los había, tanto de las islas capitalinas como no capitalinas, para mantener pisos que se están usando. No sé si eso sigue existiendo, pero antes había unos pisos, porque también hay pacientes que tienen que ir a Madrid. El caso que yo conozco, por ejemplo, tuvieron que ir a Madrid, a vivir en Madrid una temporada, y entonces había unos pisos también en Madrid que se concertaban, no con ustedes.
La asociación.
con Cruz Roja, me parece que era, la no estoy segura. Vale, que sé que se les da una ayuda para que mantuvieran los pisos. Eso también, que me gustaría saber si tienen conocimiento sobre si eso está manteniendo. Y por tanto, nos gustaría que profundizase un poco los tres planteamientos que ha hecho, tanto en los centros concertados como en el diseño de esa unidad, o su sugerencia sobre la posible unidad en Tenerife, y también cómo creen ustedes que se podría mejorar la atención a los niños y niñas de islas no capitalinas que tienen que desplazarse. Y por último decir que no es con usted, sino con el debate que se está planteando aquí sobre si es mi consejero o no consejero, que además es un debate que viene a todas las comisiones de discapacidad. Vamos a ver, yo es que creo que la discapacidad es un tema horizontal. Lo digo cada vez que intervengo y lo repito y lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo los cuatro años. O sea, vamos a ver, las personas que tienen una discapacidad tienen problemas, ¿qué tienen? Y aquí yo acabo de hacer eso mismo, o sea, tiene un problema en sanidad, tiene otro problema en educación, tiene otro problema en servicios sociales, que yo no lo he nombrado, pero también se lo han nombrado aquí, pues cómo está la situación de los expedientes, como ya se lo habían preguntado, no le pregunté, y por tanto, yo creo que, porque tenemos este debate un montón a menudo, vamos a ver, viene el consejero de sanidad, de acuerdo, pues entonces hoy porque le hemos hecho más hincapié en el tema de las unidades oncológicas, pero también debería estar la educación, porque hemos hablado de centros motóricos que no funcionan, y los servicios sociales porque tenemos expedientes, tal. Vamos a ver, estamos aquí una serie de diputados que estamos para trasladar y para tomar iniciativas sobre las cosas que se plantean, como en todas las comisiones que están aquí. Cuando se debaten PNLs y se debaten propuestas, los consejeros no asisten. Eso no les concierne a ustedes, pero sí a nosotros. Los consejeros no asisten. Pero estamos diciéndole al gobierno lo que tiene que hacer y el consejero no está presente. O sea, quiero decir, porque si no vamos a tener este debate eternamente cada vez que hay una comisión, yo creo que aquí, si queremos que venga un consejero, se pide. Todos los consejeros, si se lo pedimos, bueno, yo digo, todos los consejeros tienen que comparecer en la comisión que sea. A mí personalmente me es indiferente, eso sí se lo digo, que un consejero comparezca en esta comisión, que en la de sanidad, que en la de no sé qué. Me da lo mismo, porque el planteamiento es el mismo. Personalmente, es mi opinión, que entiendo que haya otra, pero aquí se planteó el tema que usted planteaba y se debatió en sanidad y la compañera, nosotros trabajamos en conjunto y por tanto no tenemos ningún tipo de problema. Por tanto, si esto se quiere plantear, pues se planteará en las comisiones que corresponda y ya está, y yo eso no le veo de verdad mayor trascendencia. Lo digo porque este debate se plantea una vez y otra vez y otra vez. Y sinceramente creo que esta comisión, si algo tiene de bueno, es que es una comisión que debería tener un carácter horizontal y, por tanto, porque ese es el esfuerzo que tendría que hacer el Gobierno y las demás instituciones, trabajar de forma coordinada, que se ha pedido aquí en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, si hay un problema de sanidad y un problema de servicios sociales y un problema de educación, lo que le tenemos que trasladar al Gobierno es que lo resuelvan y que lo resuelvan, además, de la forma más coordinada posible, porque en esas unidades de las que estamos hablando y esos niños que están 2 años o 3 años, no sé cuántos años ingresados en un hospital, hay una cosa que no hemos hablado aquí, que es cómo se les atiende desde el punto de vista educativo. Por tanto, sanidad y educación en ese ámbito se tienen que coordinar, porque esos niños necesitan una atención educativa, que tampoco sé, y aprovecho para preguntarle cómo se está dando y si está funcionando bien. Y por tanto, pues esto era otro debate, pero bueno, aprovecho para incluir también ese debate, darle las gracias de nuevo por el trabajo que están desarrollando y que lo traslade, por supuesto, en nuestro nombre a toda la asociación y, como digo, pues ojalá que durante mucho tiempo y que no se aburran ni se cansen, que sigan trabajando intensamente por luchar por los derechos de los niños y de las familias que atraviesan uno de los problemas, no sé, difícil decir, más grave, menos grave. Yo creo que todos son graves, pero sí difíciles, que atraviesa una familia en su vida, a lo largo de toda su vida. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Ahora sí tiene el turno de palabra el señor Jerez Castro. Yo entiendo su ¿cómo decirlo? Su impaciencia, ¿no? Porque no, supongo que es mucho tiempo queriendo hablar y ahora es el momento, pero es simplemente una... Es una cuestión de simplemente de orden del reglamento, por tanto, bueno, por eso se hace al final. Muchas gracias.
Empezando por los servicios que prestamos, Luis me parece que lo dijo, mira, tenemos psicólogos, tenemos maestros, trabajadores sociales, un pedagogo, y hablando de la educación, empatando con lo que acabas de decir, educación, vale. En la provincia de Las Palmas no estamos viendo, que no creo que la provincia de Tenerife esté pasando, que es un acto voluntario de un maestro en un colegio ir a dar clases a un niño que está enfermo. Aunque se le abone, se le pague esas horas que está así, es un acto voluntario. lo que estamos viviendo nosotros. Entonces nosotros teníamos que cubrir ese déficit, y lo que hacíamos era lo que estamos haciendo, que desde el Cabildo de Gran Canaria, pues un maestro, nos dan una subvención desde Presidencia para un maestro para cubrir eso, y se recorre la isla dando clases, incluso va al materno, da clases para complementar a la maestra, a los dos maestros que están en el materno. Pero el problema del materno es que son dos maestros para todo el materno infantil. Es una psicóloga para todo el materno infantil, incluso al insular, para los adolescentes. Y ahí nos estamos viendo que las ONGs tenemos que estar tapando esos huecos. Y claro, si un niño fallece a las 3 de la mañana, quien va al materno no es el psicólogo del materno, va el de Pequeño Valiente a cubrir ese hueco. Porque ellos dicen que tiene su horario y que hay que respetarlo. Entonces esos huecos hay que cubrirlo porque es una patología un poco determinada, ¿no? Un niño te fallece a las 3 de la mañana, los padres están que se suben por las paredes y tú tienes que ir a cubrir eso, a ayudarlos, a estar con ellos. Y un profesional tiene que estar allí. Eso lo estamos cubriendo desde Pequeño Valiente. Y también en Tenerife, desde Tenerife también estamos haciendo eso. En Tenerife estamos demandando también un maestro para reforzar a los niños. Aunque aquí está un poquito mejor, ¿no, Paco?, el tema de los maestros, pero queremos un maestro para reforzarlo, porque el haber tenido cáncer no tiene que ser una estima para el resto de su vida. El estar descolgado de la clase 2 años y no volver a empatar en el vagón de cola, estar en el vagón de cola toda la vida. Y ahí yo tengo a mi hija que está dos cursos atrasados, porque perdió, no había maestro, y vete a quejarte al maestro Armero ahora, porque no hay. Y dices tú, ¿y por qué ella tiene que estar descolgada? ¿Por qué? Encima, ¿qué está pasando? Toda su infancia tiene una hipoteca de salud, se queda con secuelas y encima no engancha con los demás. Pues eso tenemos que trabajarlo. Y desde las ONGs como Pequeño Valiente o otras, estamos cubriendo eso. Eso debería estar cubierto por el Estado, por el Gobierno de Canarias. ¿Me entiendes? Porque, como digo antes, es un acto voluntario el que un maestro vaya. Hay muchos que tienen sensibilidad, pero yo también respeto al maestro que no quiera ir. ¿Me entiendes? Y entonces, eso es una cosa, todos esos servicios los estamos dando. El centro multidisciplinar que estaban hablando antes, pues claro, visto que los niños no le están dando las suficientes horas, pues tenemos que cubrir eso, desde la modestia, desde lo que podemos hacer. Tenemos un pequeño centro que estamos esperando, con un psicólogo, un fisio, y eso, y a ver si podemos ayudar a los padres. Pero es que está, también queda Lanzarote. En Lanzarote no está, eso, como estaban hablando antes, la insularidad es como irte a Madrid, si te vienes a Las Palmas. Y tienes que dejar trabajo y tienes que dejar familia allí. Nos hemos visto abocados a que nuestros propios voluntarios tengan que cuidar a ese niño con un permiso paterno y escuchar a los oncólogos para que ese padre o esa madre pueda ir a atender a sus otros hijos, que son los grandes olvidados, los niños que se quedan en la... ¿sabes? Y toda esa cosa con una voluntad, pero sin medios. Otra cosa que se habló aquí es de las subvenciones, sí, pero es que todos los años tenemos que estar peleando a ver si tenemos un psicólogo, o a ver si tenemos una maestra, o a ver si nos van a dar las perras para poder aguantar.
Y tarde.
¿Eh?
Y tarde.
Y tarde. O te dan las perras a mitad de año y tienes que devolver la mitad de las perras porque te las dan a mitad de año y cubren nada más que hasta cierto tiempo, en vez de dártelas a principio de año, o haber algo, un anexo que diga, bueno, pues usted puede estar hasta octubre del otro año con ese dinero. No, hay que devolverla. ¿Por qué? Porque te las dan a mitad de año. Y todas esas cosas, pues estamos abogados. Estamos dando unos servicios increíbles. Nosotros no nos creemos lo que estamos haciendo ahora mismo en Canarias. Nosotros mismos, Pequeño Valiente, no nos creemos las cosas que estamos yendo. Estamos en Lanzarote, pero no tenemos trabajadora social. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que yo, o alguno de Pequeño Valiente, o la trabajadora se parte entre islas. Pero eso no es un servicio, tenemos que dar un servicio. Y también Lanzarote, una isla que tiene 10 casos al año de cáncer. Es una isla que tiene 200.000 habitantes, no sé si llega, y tiene 10 casos de cáncer. Si sopesamos lo que tiene Tenerife, lo que tiene Las Palmas, pues tiene más a razón de los habitantes que tiene. Pues ahí tiene que haber un servicio, ¿me entiendes? Y todas esas cosas se van sumando. Después, centros concertados, sí, porque precisamente, lo sé de primera mano, porque mi hija tuvo un dolor en el hombro, aparte que está en un centro privado, tuve que ir. Y aparte que la psicóloga y un montón de gente va a buscar datos y no se los dan en los centros concertados. No sé por qué. Los centros concertados de discapacidad, que son con acuerdos con la administración. Bueno, pues fui y me pasé por donde mi hija estaba. Mi hija ya es adulta, estamos hablando de los niños más pequeñitos. Me bajo a los sótanos y le pregunto a los padres, digo, bueno, ¿y cuánto tiempo te están dando? 20 minutos. Abre la logopeda, 5 niños para un logopeda. Bueno, y sigue hace años eso así. Y entonces, eso lo estamos viendo de primera mano. No hay estadística porque tú vas a la... Mira, ¿me puedes decir? No te puedo decir nada. Y eso lo vemos de primera mano. Madrid piso. Yo no tengo ningún acuerdo con ningún cabildo, ni desde Pequeño Valiente. A lo mejor somos ignorantes y no tenemos los datos. Nosotros nos costeamos las familias. Ahora mismo tenemos una en Barcelona y otra en Madrid. Una de Lanzarote y otra, me parece que de Tenerife, no sé si de Tenerife o de Las Palmas. Las tenemos costeándolas allí. ¿Qué hacemos? Hablamos en Madrid con las asociaciones hermanas de la Federación Española y ahí los vamos atendiendo. Igual que en Barcelona. Un padre con cuatro hijos. Cada vez que viaja, con los cuatro hijos, pues hay que costear el viaje. Hemos intentado hablar con Iberia y todo. No, eso hay que... A tocateja. Pagar los viajes. Porque hay muchas... Bueno, y eso también, pues sería... Porque solamente le paga. Y otra cosa que estamos viendo es que tú vas a Madrid, pero tú tienes que pagarte el viaje. Y a posteriori presentas cuentas para que te devuelvan. Y si no tienes perras, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Si no es la ONG, y después le pagamos los viajes, y cuando regresa, a un padre que está necesitado, tú le vas a decir, dame 300 euros, llénate la nevera, o paga el agua y la luz. Eso debería ser antes, y arreglar todo eso. ¿Me entiendes? Y darle una ayuda, porque dígame usted, dos personas con, ¿cuántos? 20 euros son los que dan para 20 euros. ¿Con 20 euros qué hace? Se toma un café con leche y un bocadillo de jamón, y después ¿qué hacen? Se ponen a mirar para el techo, porque... Dígame ustedes en Madrid lo que hacen. Y después, que las casas de acogida, a lo mejor no te quedan al lado, te quedan en otra punta. Hay que pagarse transporte con 20 euros. Y son padres que están muy necesitados. Eso lo estamos cubriendo. Yo hablo de Pequeño Valiente, pero sé que otros también lo estamos cubriendo de Pequeño Valiente. Y los fallecimientos. Otra cosa que está, que no hay protocolo. Fallece un niño y no tiene dinero, pero como los ayuntamientos no tienen la ficha económica actualizada, pues un niño se te pega a la nevera 20 días. Eso, hablé con, ¿cómo se llama? Hay una cosa que aglutina a todos los ayuntamientos, la FECAN, eso. Hablé, y sí, pero todavía no he recibido respuesta. El protocolo se activa tarde. Un niño fallece y el padre no tiene medios económicos. Y entonces dice, no, pero es que la ficha económica tiene que estar actualizada. Y si la ficha económica no está actualizada, hasta que la burocracia no se active, un niño se te puede pegar 20 días en una nevera, hasta que se entierre. ¿Sí? En Madrid tuvimos que llamar y hacer una serie de malabarismos. Se murió un niño de Tenerife en Madrid, una niña, y tuvimos que hablar con los cabildos, hasta que, digo, pues que esto no puede ser. Y la familia en Madrid lo querían quemar, pero es que el padre no quería que quemaran a la niña, el padre quería traerlo a su ayuntamiento, a su municipio, enterrarlo allí, para poder ponerle flores cuando va. Y eso está pasando, no se activa el protocolo. Y eso, bueno, tuvimos una reunión con la FECAN y estamos esperando que nos conteste. Pues eso, el año pasado, Paco, si tú no me confundo, hace dos años no hemos gastado más de 20.000 euros en entierro, desde los fondos de Pequeño Valiente. 20.000 euros en entierro, desde una asociación modesta que está luchando y buscándose las perras para poder tirar, pues es mucho dinero. Y después nadie te devuelve el dinero, ¿eh? Nadie te dice, mira, usted pagó, toma porque pagaste, y eso es una cosa del ayuntamiento, los cabildos o el gobierno de Canarias. Toma, que te lo haga. Y entonces, por eso estamos demandando todas esas cosas. Hablamos de las giras periféricas. De las giras periféricas, como dije antes, una familia que se viene es como irse a Madrid. Es como irse a Madrid. Y hay que mantenerla. Nosotros tenemos las casas de acogida gracias a empresas privadas que mantienen la casa de acogida de Tenerife y tal, y damos los vales de comida. Por ejemplo, nosotros, no quiero decir nombre, pero nos están derivando casos de ayuntamientos que mantienen el servicio, simplemente mantienen el servicio. Son ayuntamientos pobres, mantienen la trabajadora social, pero no tienen dinero. Entonces, ¿qué hacen? Pequeño Valiente les da el vale de comida, las vales de transporte, el viaje entre islas se los adelanta y todas esas cosas. Pues todas esas cosas las estamos haciendo y después, a final de año, juntándonos todos y diciendo, ¿dónde sacamos las perras? Vamos a tirar de esto. Y eso es lo que queremos, que estemos cubiertos, porque creo que estamos dando un servicio y no creo que lo estemos dando mal. Y otra cosa que también, que estaban comentando antes, que lo dijo el compañero, son las grandes asociaciones. Vamos a ver, yo lo respeto a todas las asociaciones y a todas las macroasociaciones, pero a veces las macroasociaciones están aquí y los problemas están aquí. Y nosotros de Pequeño Valiente siempre tenemos una frase: queremos ser una pequeña asociación con grandes proyectos que no se despegue de lo que es la planta. Yo o uno de nuestros compañeros vamos a la planta y nos sentamos y nos tomamos un café con el padre. Cada vez que hay tumores cerebrales, nosotros, yo voy, porque mis hijos tuvieron tumores cerebrales los dos, y me siento con los padres porque están desesperados. Pues eso queremos, que desde la administración se controle dónde se van las perras y quién está haciendo y quién no está haciendo. ¿Me entiendes? Porque tú le das una subvención a una asociación y ¿qué hace? O sea, ¿hará o no hará? Nosotros estamos en el materno, en todos los hospitales de Canarias. Sabemos quién va, quién no va, quién da ayudas sociales, quién no da, quién tramita una cosa, quién tramita la otra. Hombre, a veces mucho nombre no quiere decir que se trabaje mucho. ¿Me entiendes? Y no es por... Y respeto a todas las asociaciones, pero hay que tener un control sobre eso. Otra cosa que estuvimos hablando, incluso en Santa Lucía, es de los locales. Le dan locales a asociaciones que no se abren ni, vamos, ni no entra la luz allí desde hace... ¿Y quién controla eso? ¿Y quién controla que te hagan un planning de lo que está haciendo anualmente? Eso hay que controlarlo. Porque nosotros estamos detrás de un local para montar el centro, ni te digo, y no nos lo han dado. Sin embargo, hay un club, no sé, de una cosa que a lo mejor no tiene tanta prioridad como el cáncer, y tienen un local inmenso. Yo creo que hay que priorizar algunas cosas. Y esas cosas es las demandas que tenemos. Nosotros ahora mismo tenemos un local porque un señor que murió, que era alemán, nos lo donó, pequeñito, estamos ahí que... Bueno, el de Tenerife más grande, el de Tenerife La Laguna no dio un pedazo de local, pero en Las Palmas es una cosa ínfima, chiquitita, que estamos ahí, que damos clase a los niños, que en el otro lado está dando clase a los niños y aquí está el psicólogo y no hay la intimidad necesaria para poder estar con los padres, que vienen a buscar vales de comida, los Reyes Magos, que ahora tenemos que darle a todos los niños necesitados pues su bolsita con los reyes, tanto para el enfermo, pues todas esas cosas no tenemos local, estamos ahí y esas cosas, no sé si se me queda algo. Vamos, me estoy extendiendo mucho. ¿Y el 33% de minusvalía? Sí. No es un yo creo que no fue más un problema político, un problema técnico, que este problema llega pasando 10 años, que no lo cogieron aquí, empezó ahora, que también el grupo político que llevaba el área ayudó, pero que los técnicos no, que todavía sigue pasando en algunos casos, y que tenemos que llamar algún político que manda en el área para decirle, oye, ¿qué pasa con los técnicos ahí? Otra vez lo mismo. ¿Eh? Otra vez pasando lo mismo. Yo creo que deberían darle un toque de atención a los técnicos porque parece que lo poco que... Y aparte, no estamos en Escandinavia, vamos a ser claros, estamos en España. Un 33% de minusvalía, ¿qué te da? Que puedas viajar entre islas con un 10% menos en el vuelo. Que puedas tener carnet de familia numerosa, si tienes un hermano, pero tampoco te creas que te vas a quedar en tu casa y no trabajes. Eso no te lo da el 33% de minusvalía. Y esas cosas, bueno, y después que los técnicos esos del centro base de Las Palmas, no sé. A veces viene un padre y me llama llorando, oye, que me dicen que no me lo dan, porque no sé qué, hasta que... Pero vamos a ver si esto no está arreglado. Entonces tenemos que yo llamar, que no debería ser así, llamar para que se arregle. Y eso me gustaría. En Tenerife no está ocurriendo, y nunca ha ocurrido, y en Las Palmas está ocurriendo de vez en cuando. Parece que ahora hace unos meses que no ha vuelto a ocurrir. Y yo creo que no queda nada más, ¿no? La atención hospitalaria en Tenerife, eso quiero que hable Paco, que es de Tenerife, bueno, es de Tenerife, no es de Las Palmas, pero...
Yo brevemente, para aclarar, como está también en el informe que hemos hecho, la atención hospitalaria en Tenerife está hecha por dos hospitales de carácter generalista, ¿vale? Digo que está hecha por dos hospitales de carácter generalista, son dos hospitales, pero son dos hospitales de carácter generalista, entonces... Nosotros, la propuesta que tenemos, atendiendo a los déficits, no quiere decir esto que si en los dos hospitales funcionara adecuadamente el servicio con respecto no a la atención sanitaria del servicio, que no tenemos, digamos, desde el punto de vista profesional y médico ninguna queja, ¿vale? Pero sí creemos que desde el punto de vista de los servicios que se le dan tanto a los niños hospitalizados como a las familias que están en esos ingresos largos, les recuerdo que pueden ser tratamientos aproximadamente de dos años y medio, dependiendo de las patologías y del diagnóstico de cáncer que se haga, muchas veces esa vida que se hace en la hospitalización de esos hospitales generalistas se hace vida con el resto de patologías que hay en esas plantas. En Las Palmas nos dicen los profesionales médicos del materno infantil que les preocupa que esté el hospital de día junto con la planta de hospitalización de oncología pediátrica. Les preocupa eso por las infecciones. Bien, aquí estamos no solo con las patologías de oncología pediátrica, estamos con el sinfín de patologías que hay en el servicio de pediatría, no, lógicamente, bronquitis, infecciones varias, muchísimas patologías que pueden ser infecciosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el nivel de control, digamos, y del servicio es un servicio deficitario en ese caso, ¿no? En el sentido de que puede haber riesgo y, sobre todo, lo más importante para nosotros desde el punto de vista de una asociación que intenta, digamos, acudir, digamos, a la ayuda de la hospitalización de esas familias y a la ayuda, digamos, desde el punto de vista del día a día de esa familia, hay claros déficits en el día a día de la hospitalización. Por ejemplo, existe una ventaja en la Candelaria, que es que efectivamente el hospital de día y la planta de pediatría están en un mismo sitio localizado. Casualmente están ahí localizados y eso facilita, digamos, el servicio. Pero el servicio, por ejemplo, en el hospital universitario, cuando tienes consultas externas y revisión permanente con tus hijos e hijas, tienes que compartir una sala de espera en las consultas externas de pediatría, ¿vale? Imagínense, tenemos tratamientos de quimioterapia, ¿vale?, de los chicos, de los niños y de las niñas. Eso supone la neutropenia, la posibilidad de neutropenia, bajas defensas. Pues bien, nosotros vamos a la sala de a una sala de espera general sin saber si nuestros hijos tienen las defensas bien, pero con multitud de patologías te puedes encontrar en esa sala de espera, ¿vale? Es verdad que vas con una mascarilla. Nos hablan mucho de la estigmatización si nos ponemos en un local propio, pero estigmatizados estamos cuando estamos con mascarillas en un sitio que es general para todo el mundo. Y ahí existe la estigmatización, ¿de acuerdo? Entonces, ese servicio lo hemos reclamado en una sala de inmunodeprimido en el Hospital Universitario de Canarias. Llevamos un año y medio reclamándolo y nada de nada. Es más, ahora no se ve conveniente hacerla. En relación a esos déficits es cuando decimos, pues bueno, creemos que la lógica diría que son dos hospitales de carácter generalista, que en uno de ellos haya una unidad propia especializada de oncología pediátrica, ¿vale? Esto está hablado concretamente con el servicio de pediatría de la Candelaria, ¿no? Con el servicio de pediatría todavía del Hospital Universitario no hemos hablado, pero sí que lo saben cuál es nuestra idea y además está prometida en su momento públicamente además por el presidente del Gobierno de Canarias, ¿no? Otra cosa que son los recursos y otra cosa lo que se decía antes por aquí de cómo está la sanidad actual. Pero bueno, en nuestro caso, en todo caso, lo que queremos es que los déficits del servicio se solucionen de manera coyuntural y pensar en la posibilidad a medio o largo plazo de una unidad de oncología pediátrica, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos, entre otras razones, recursos humanos, ¿vale? No es lo mismo trabajar con dos oncólogas pediátricas en el hospital universitario y con tres oncólogos pediátricos en el hospital de la Candelaria. Por ejemplo, no tienen guardias localizadas, ¿vale? Hay una urgencia de oncológica pediátrica, te puede tocar el oncólogo si casualmente está de guardia, pero te puede lo más habitual es encontrarte un residente, que son los que habitualmente hacen las guardias, ¿vale? Pero no hay guardias localizadas especializadas de oncología pediátrica en el caso de Tenerife, ¿no? ¿Vale? Sobre todo para algún tipo de tratamiento urgente, que pueda haberlo, ¿no? En el sentido de que algún residente no es especialista en oncología pediátrica y eso puede suponer un déficit de atención, ¿no? ¿Vale? Es decir, existen elementos coyunturales y luego está el elemento estructural, repito, es decir, en una unidad de oncología pediátrica, en un servicio canario de salud, en donde existe en una provincia el Hospital Materno Infantil, con una unidad, con especialistas, una planta propia de oncología, y eso repercute claramente en la mejora del servicio y sobre todo en los tiempos de hospitalización de esas familias y de esos niños, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, en el Hospital Universitario y en la Candelaria no tenemos salas de respiro familiar, ¿vale? No tenemos sala de respiro familiar. No tenemos una sala en donde en dos años de tratamiento las familias se gastan dinero en aparcamientos y en los bares de los hospitales porque no tienen una sala propia donde poderse hacer su comida, calentarse en un microondas, salvo que siempre a veces existe la amabilidad de los profesionales y nos dejan calentar de manera también a veces especial pues las comidas en los office de los profesionales. Y así estamos en los hospitales en Tenerife. Es decir, tratar de tener una estructura mínima de un servicio que desde el punto de vista del número de casos, y ya voy a acabar, es exactamente la media es exactamente la misma que la provincia de Las Palmas, ¿vale? Eso es lo que quería decir.
No sé si queda alguna cuestión más que no se haya contestado, ¿no? Pues entonces, si no quiere decir nada más, ya simplemente darle las gracias por su presencia y, bueno, pues comentarles que estamos a su disposición y damos por concluida entonces esta comisión.
Muchas gracias a todos. Vale, gracias.